Mireia Belmonte, por ejemplo. Y por último, Richard Carapaz, el actual y vigente campeón del Giro de Italia. Ya sabes, Juanma, que hay un atasco en el calendario ciclista. Ha dicho que su prioridad para esta temporada es correr el Giro. Eso hace que no pueda correr la Vuelta a España, porque en principio se solapan incluso de fechas, y no habla en ningún caso de correr el Tour, así que querrá el ecuatoriano reeditar su título en la ronda italiana.
Bueno, los nadadores llevan para 9 semanas sin nadar.
Como todo.
Los camareros llevan para 9 semanas sin trabajar. Tan los, claro. La gente que pone el aire acondicionado lleva para 9 semanas sin poner aire acondicionado. En fin, casi todo el mundo lleva para 9 semanas sin hacer su trabajo y, sobre todo, sin saber cuándo va a poder volver a realizarlo. Yo creo que en eso sí que somos también campeones del mundo, en la indefinición. Nadie sabe qué va a pasar.
Pues sí, y es un problema.
Es un problema, sí. Muy bien, gracias, José. Hasta mañana.
Mañana más.
Cuídate mucho. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Tal día como hoy, un 12 de mayo, pero en 1957, murió el marqués de Portago. Todavía no había cumplido los 30 años. Este aristócrata español, descendiente de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el descubridor de la Florida, era ahijado de Alfonso XIII, un gran deportista, famoso playboy además. Fue el primer jinete español que corrió en la Grand National inglesa, el único que compitió en bobsleigh a dos en la Olimpiada de Cortina d'Ampezzo. Le sancionaron por pasar con su avioneta por debajo del puente de Londres y por dentro de un túnel en Palm Beach. No era ciertamente muy prudente. Cuando yo era niño, admirábamos a Portago por ser el primer español que intentó la aventura de la Fórmula 1, primero como amateur, comprándose él mismo su coche. Luego consiguió que lo contratara la escudería Ferrari. En 1956 participó en 5 grandes premios. Fue Ferrari y su equipo el que le obligó a participar en las 1000 millas, una carrera de Brescia a Roma, ida y vuelta, por carretera. Iba el tercero cuando en el pueblo de Guidizzola le reventó la rueda yendo a 240 kilómetros por hora. Murieron él, el copiloto y 10 espectadores más, 5 de ellos niños. La conmoción popular fue tan grande que nunca más se volvió a correr la carrera de las 1000 millas. En Roma le esperaba la actriz Linda Christian. El periodista Carlos Sentís declaró que su sencillez intelectual rayaba en lo elemental, pero Portago era un echado para adelante. Han tenido que pasar bastantes años para los éxitos en Fórmula 1 de Fernando Alonso y Carlos Sainz. En la España de los años 50 admirábamos al temerario marqués de Portago, al que hoy he querido recordar en el aniversario de su muerte.
Caray, se ha quedado un programa muy de Fórmula 1, ¿no? Hemos arrancado casi el programa hablando de Carlos Sainz, Ferrari y Vettel. Hemos seguido con la historia de María Teresa de Filippis y acabamos de cerrar, ha cerrado el profesor Amorós con el marqués de Portago. Mucho automovilismo, ¿verdad? Bueno, está bien, de vez en cuando variar, ¿eh? No hablar solo de fútbol. Nos vamos, os quedáis con la llanta Baril y llega a media luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. Cuidaos mucho y cuidad mucho también a aquellos que os rodean. Hasta mañana, adiós.
¿Sonríes?
Sí.
Sí, señor.
Sí, señor.
¿Por qué sonríes?
Porque me encanta el fútbol. ¿Es divertido?
Señor.
Divertido, señor.
¿Es divertido?
Sí.
¿Seguro?
Eso pienso.
¿Ahora señor. Piensas? ¿Primero sonríes y luego piensas? ¿Aún crees que el fútbol es divertido?
Sí.
Señor.
Sí. No.
¿No?
Señor, era divertido.
Pero ya no lo es, ¿verdad? ¿Verdad?
No, ahora
no,
mismo no.
Ya no es divertido. No. Ni siquiera un poco.
Sí. No.
Decídete.
No, no.
Piénsalo, ya que estás pensando, hazlo. No. ¿Es divertido?
No, señor.
¿No?
No, señor.
¿En absoluto?
Nada divertido, señor.
Bien, escuchadme, soy el entrenador Boone. Voy a hablaros de cuánta diversión tendremos este año. Saldremos hacia el campus de la Universidad de Gettysburg el 15 de agosto a las 7:29 de la mañana. El que se presente a las 7:30 no jugará al fútbol esta temporada, se quedará mirando. Llevaréis americana, camisa y corbata. Si no tenéis corbata, compradla. Si no podéis pagarla, pedídsela.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que espuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden
en la soledad.
La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente.
Hola, hola familia, buenas noches, ya estamos aquí Alma, Amalio y yo dispuestos a empezar con ese amor a media luz, en fin, con un montón de cositas hasta las 3 de la mañana aquí en Es Radio. Cartas de amor, antes que nada, necesito cartas de amor, de todo tipo de amor, que no sean más largas de 30 líneas, más o menos, para que podamos leerlas aquí en la radio. Podéis enviarlas a nuestro correo electrónico, amedialuz@esradio.fm. amedialuz@esradio.fm. También podéis enviarla por correo normal a la calle Juan Esplandiu, número 13, 28007, Madrid. Y espero vuestras llamadas. Ya sabéis que me encanta charlar con vosotros, que quiero saber cómo estáis, qué hacéis, cómo fue cuando os enamorasteis, qué os pasa, qué pensáis. Pues llamadme al 915739725. 915739725. Y para los más retraídos también hay posibilidades de participar en ese amor dejando un audio de WhatsApp, por ejemplo, al número 681-20-53-27, una canción dedicada, una poesía, un algo, un decir, estoy aquí y os sigo, os seguimos, nos seguimos. Empezamos ya.
Quattro di sera di fine dicembre ti scrivo e non so se ci servirà a niente. Milano è un po' fredda ma qui vivo bene, si fa musica all'angolo quasi tutte le sere. Mi dicono stai arredando la tua piccola casa in qualche deserto e che per il momento stai vivendo di poco o soltanto di quello. Sì, e Lucio sai, parlo io tanto di te, di quella notte in cui tu gli hai detto che eri sincera. Sei mai stata sincera? L'ultima volta ti ho vista invecchiata con la tua volpe azzurra, famosa e sciupata, lì alla stazione a contare mille treni e tornartene a casa come Lily Marlene. Hai trattato il mio uomo come un fiocco di neve che si scioglie da sé. E un attimo dopo non era più l'uomo né per te né per me. E ti vedo lì con una rosa tra i denti, un trucco nuovo per nuovi clienti. Ora Lucio si è svegliato, anche lui ti saluta. Che cosa altro dirti, sorella assassina? Che cosa altro scriverti adesso? Non so, se non che mi manchi, se non che ci manchi, che certo alla fine ti perdonerò. E se tornerai da ste parti, per lui o per noi,
915739725. Puri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Desde Valladolid, ¿me llamas?
Sí, ¿qué es la primera vez?
Es la primera vez, qué rica, sí. ¿Qué tal, cómo estás?
Bueno, bien, en la cama.
Ya te noto, ¿eh?, que tienes voz de cama y me da envidia. A mí me encantaría hacer este programa tumbada en la cama como vosotros también, o en el sofá.
Es que, ¿sabes?, llevo poco tiempo... Desde que estamos
confinados, sí.
Pues llevo todo ese tiempo yéndote.
Ajá.
Entonces es que me encanta el programa.
Oye, pues ya estás dado, ¿eh? Porque a mí me parece que llevamos confinados una eternidad. Ya estás dado en llamarme, Puri.
Pues es que estaba todas las noches, pero me daba un poco de corte.
Te daba vergüenza.
Sí, porque es que se lo he comentado a mi hija... Que me gustaba que oía a una locutora por la radio que se llamaba Llanta, y mi hija te ha buscado en internet y me ha mandado el libro tuyo.
Anda, fíjate.
Y lo estoy leyendo.
Qué linda tu hija, ¿no? Qué
sí,
detalle.
Me lo regaló el día la madre.
Ajá, qué bonita.
Me lo mandó, claro, no puede venir.
Sí,
porque
claro.
Ella vive en otro pueblo.
Estáis separadas.
Sí, claro, yo vivo en Valladolid, pero ella vive en un pueblo que es Cabezón, pero es de Valladolid también.
¿Valladolid en qué situación está, en qué fase está? Que no me sé toda España.
En la cero.
Ah, como estamos igualitos, Madrid y Valladolid igual.
Igual.
O sea sí, que todavía sí. no puedes ver a la familia, digamos.
No, bueno, yo tengo dos hijos aquí y una hermana conmigo viviendo.
Aquí en casa, vale,
sí,
o sea que no estás
no
sola.
No estoy sola, no.
Qué bien, eso es un
no
alivio,
estoy
¿no?
estoy sola. Pues sí, por lo menos estoy más entretenida.
Claro.
Sí, y bien.
Y entonces te ha enviado este regalo, el libro, y has empezado a leerlo. Debe ser rarísimo, ¿no?
Sí.
Escucharme por las noches y leer el libro.
Sí, llego por el capítulo 7.
Ah, bien.
7, sí. ¿Sabes lo que me pasa?
¿Qué te pasa?
Me gusta mucho leer, pero no me concentro.
Uh-huh.
No sé por qué. Pero me pongo un ratito por las tardes, por
¿Pero
la, ya
te pasa
cuando...
que no te concentras en general o en concreto ahora por esta situación que estamos viviendo?
No, es ahora, porque a mí me encanta leer, es ahora.
Sí,
es que estoy con el libro, que me está gustando mucho, pero estoy pensando en otras cosas.
Sí, a mí también me pasa, ¿eh? Hay ahora mismo en general una preocupación en realidad tan honda que te impide... Pero a mí me pasa hasta con la tele. O sea, que me siento a mirar la tele,
bueno,
una
es que
serie...
es que la tele ya no la pongo.
No, pero o sea, no ya... digo ya el telediario y eso, que es angustioso, sino una serie, pongo una película y que me pongo a pensar en mis cosas. No, yo también estoy muy distraída.
Sí, bueno, yo es que la televisión ya... Oigo lo que es la radio, yo con la radio estoy, toda la noche, porque oigo mucho a Pedro, ¿cómo se llama? ¿De por las mañanas?
Federico Jiménez Los Santos.
A Federico, sí. Bueno, es que me despierto con la radio y ya estoy todo el día con la radio. Porque es lo único que me interesa.
Muy bien, muy bien.
Porque es que la tele ya ves que es imposible. Imposible, cada vez que la pongo son penas.
Sí, sí. Y en cuanto pases a la fase 1, Puri, ¿qué vas a hacer?
Ay, pues tengo unas ganas de salir. De salir, ir a una terracita.
La terraza nos tienen obsesionados. O sea, los españoles estamos con las terrazas, ¿verdad?
Sí, sí. La terraza, porque yo además es que tengo mucha familia fuera también. Uh-huh. Somos muchos hermanos y están fuera, están en Barcelona, Alicante, les tengo todos desparramados.
Todos desperdigados por ahí.
Uh-huh. Sí, y entonces claro, sí hablo mucho con ellos, pero me gustaría pues eso, ir a Alicante, a la playa, a Barcelona, a todos esos sitios.
Bueno, pero eso a lo mejor de aquí a un mesecito ya lo podemos hacer.
Hoy no lo sé.
Sí, cuando lleguemos a la fase 4, ahora parece que es como escalar el Everest, pero digo yo que la alcanzaremos y ahí se podrá viajar entre provincias y podrás ver a tus hermanos y todo eso.
Sí, porque tengo un hijo, tengo otro hijo que tampoco le veo desde marzo. Ya. También está en otro pueblo.
¿Siempre de Valladolid?
Este es de Palencia.
¿Pero cuántos hijos tienes, Puri?
4.
Ah, 4. ¡Qué barbaridad! Sí. Montón,
Sí.
¿Y cuántos hermanos?
Éramos 9 y se murió una hace poco, la más pequeñita.
Oye.
Sí.
Pero bueno.
Por eso he pedido la canción de Manuel Carrasco, porque a ella le gustaba mucho.
¿Cómo se llamaba tu hermana, Puri?
Azucena. Era muy jovencita. Bueno, muy jovencita, 54 años.
Muy jovencita, sí.
Para mí muy joven, claro.
Claro, claro.
Y a ella le gustaba mucho.
Sí.
Manuel Carrasco. Uh-huh. Pues yo cada vez que le oigo, yo me acuerdo de ella todos los días.
¿Te acuerdas de ella, no?
Sí, todos los días.
Yo creo que este tipo de homenajes en la radio son siempre muy... muy buenos, porque la radio tiene algo tan etéreo y que vuela. Y llega donde tiene que llegar.
Yo creo que sí. Bueno, yo es que la verdad es que contigo me encuentro porque es que, no sé, me das una paz, una cosa. Oye, que duermo últimamente, no es que duerma mucho, pero parece que duermo mejor.
Ay, me encanta. Me encanta.
Por lo menos, no sé, como es que tienes una voz tan, tan relajante, hija.
Pues esto es lo más bonito que me puedes decir, de verdad.
Pues sí, y la verdad es que el libro me está encantando. Bueno, luego mi hija me ha mandado unas cosas tuyas, tu biografía y todo eso también. Uh-huh. Y es que te imaginaba yo de otra forma, no sé.
¿Físicamente? Es que
sí, no sé, te veía yo más niña, no sé, más... No quiero decir con esto la voz. Uh-huh. Te la veía yo de muy niña, o sea, de muy jovencita. Uh-huh. Bueno, tampoco eres tan mayor, ¿eh?
Tengo 51.
Ya lo sé. Además, anoche creo que lo has dicho.
Sí, bueno, es que de vez en cuando me lo preguntan, ¿no? Porque...
Sí, yo la edad no la pregunto.
Bueno,
voy a hacer 64.
Mira, me lo has dicho sin que yo te lo tenga que preguntar.
Es que
¿vas a hacer 64?
Voy a hacer 64 ahora en junio. Y tengo una amiga que siempre está ella con la edad. Y yo no digo mi edad, yo no digo, pues a mí no me importa. A mí lo que me da mucha alegría es cumplir años.
Desde luego, hombre, es que está claro que mejor cumplirlos que no cumplirlos, ¿no? Claro.
A mí me da una alegría que vamos.
¿Y Puri, andas enamorada o no?
No. Es que eso, bueno, es que lo mío es muy fuerte.
Es muy fuerte. ¿Por qué?
Bueno, yo he estado 40 años.
¿Casada?
40, no.
¿Amancebada?
Con el padre de mis hijos.
Bueno, pues eso, sí. Pues como si estuvieras casada, vamos.
Sí, bueno, sí, igual, pero... Y hace de dos años, así que...
¿Lo dejaste?
Lo dejé yo, sí, porque ya no podía más.
¿Lo dejaste tú también con como otras amigas de este programa que han llamado diciendo que cuando se fueron de casa o, en fin, o terminaron la relación, pensaron aquello de ¿vuelvo a ser yo?
Pues sí. No, yo cogí... Vivíamos en el pueblo donde está él ahora. Y cogí un día y ya me vine porque tengo el tercer hijo que tenía un problema. Y me vine. Y ya no he vuelto.
¿No has vuelto?
No.
¿Y él quiere que vuelvas?
No.
¿Tampoco?
No, ni me he llamado ni nada.
O sea, ¿que te fuiste así sin más y nunca más habéis vuelto a hablar?
No.
Bueno, estas cosas son fascinantes, pero es que...
No hemos vuelto a hablar, ha venido a ver a su hijo y no me ha dicho ni hola.
¿Pero le avisaste de que te ibas o te fuiste?
Sí, no le avisé.
¿Le avisaste? O sea, que no te fuiste a comprar tabaco, vamos, o sea que...
No.
Bueno, es que hay
yo
muchos
no
casos...
Fumo.
No, bueno, quien dice el tabaco dice leche, o... pero quiero decir que hay muchos casos así, de personas que se van sin avisar y no y no vuelven a dar señales de vida nunca más.
Claro, porque yo ya no podía más, tampoco, es que era un plan que ya no éramos ni pareja, ni matrimonio... Exacto, éramos como hermanos, cada uno vivía en una habitación y no era plan ese. Entonces no, yo vivir así con una persona que te mira, no te mira la cara y te mira con asco, pues es mejor no vivir con él.
Desde luego. ¿Y te has vuelto a enamoriscar por ahí o no?
Pues es que no salgo nada.
Pero Puri,
que no salgo por la noche, o sea, no salgo porque tengo a una hermana aquí conmigo viviendo que está mal también, como tiene cáncer. Uh-huh. Entonces.
Uh-huh. La cuidas.
Tengo a mi hermana, tengo a mi hijo y tengo otro hijo mayor también aquí conmigo.
¿Y estás ahí dedicada a ellos?
Claro. Entonces, solo salgo a andar un rato por las tardes. Ahora no, tampoco. Bueno, ahora, hoy no he salido porque ha llovido mucho en Valladolid.
Sí, aquí también, todo el día.
Hoy ha llovido, pero normalmente salgo a las 8 hasta las 9.
¿Y te das andar. Tu paseíto?
Sí, con mi perrita.
¿Cómo se llama? Tengo...
Lulú.
Lulú, qué linda. Lulú. Yo tengo dos gatos, una gata...
Ay,
ya, bueno,
sí, que
ya,
ayer...
Ya lo conté
lo
ayer.
Me reí.
No, bueno, estoy indignada, ¿eh?
Pobre.
Sea, porque es que va por la casa dándose unos trompazos que no te puedes imaginar.
Pobrecita.
Le han cortado los bigotes, le han dejado medio centímetro de bigotes.
Ay, pobrecita.
Está muy, muy despistada, porque para ellos los bigotes son como antenas.
Claro. Yo ayer cuando lo estabas contando yo decía, ay qué niños, qué malos los niños.
Bueno, es que son unos salvajes, ¿no? vamos, digo yo que han sido los niños, espero que no sea un adulto porque eso sería todavía peor.
Hombre, me aseguro yo que un adulto no sé.
No quiero pensar mal. Puri.
Yo tampoco.
Por eso.
Yo tampoco quiero pensar mal.
Por eso.
No quiero. La verdad es que no.
Bueno, Puri guapa, te ponemos esa canción.
Vale, me alegra mucho.
Pero Puri,
contigo.
Tienes que, y a mí también conocerte, llámame cuando quieras, porque además ahora ya que hemos charlado ya no hay vergüenza ninguna. ¿Vale?
Vale.
Y pero dile algo a tu hermana, que eso es muy importante, que le llegue esta canción.
Bueno, pues es que a mi hermana es que yo la quería mucho. Además, estuve con ella en ese tiempo. Me fui desde aquí, desde Valladolid, me fui hasta Ayamonte, que vivía yo en Ayamonte. Y de Ayamonte me fui a Huelva, donde estaba ingresada. O sea, que es que la verdad es que la tengo en mi corazón y la quiero mucho.
Pues va por ella esta canción. Puri, gracias por llamar.
Vale,
y buenas noches.
Muchas gracias.
Chao.
Igualmente.
915739725, espero vuestras llamadas, incluso primeras llamadas, que no hay que ponerse nerviosos, que me encanta conoceros. 915739725.
Y me sentía hasta más niño y más hombre al mismo tiempo cuando escuché su latido mientras lloraba riendo. Mientras lloraba riendo. Hey. Si ahora deja que te diga desde aquí del otro lado. Si le vieras la mirada, su semblante está cambiando. Ella se ha puesto más guapa, infinitamente guapa. Y tú eres la razón. El vestido a tu medida que su cuerpo va cosiendo. Para llenarte de vida, para colmarte de sueños. En sus ojos tu mirada va traspasando mi alma. En un suspiro de amor. Arena. Un nombre por cada estrella, un signo en el calendario. El desvelo a medianoche, hormonas que en un derroche de fiesta van celebrando. Un tío vivo dando vueltas de sentimientos que alertan. La llamada de la vida, tu canción, tu bienvenida. Los miedos, ¿quién me los quita? Y ahora deja que te cuente desde aquí de la otra orilla. El mundo está un poco loco, tendrás que aprender la vida. Ella será tu muralla, yo tu ángel de la guarda. Los dos en tu corazón. Ya solo me sale quererte mientras que cuento los días. Estoy lleno de preguntas, corazón de plastilina. Se me eriza el corazón. Solo me sale quererte. Solo me sale quererte. Solo me sale quererte.
Ya tenemos la carta elegida de esta noche, lo anunciaba ayer, una carta que ha llegado por correo normal a la calle Juan Esplandio, número 13, 28007, Madrid. Y bueno, lo digo con tanto bombo porque es que ahora mismo recibir una carta en papel es algo muy raro y me encanta, porque además Carmen, que la ha escrito, lo ha escrito todo así con mucho cuidado y muchísimo amor. El premio, el audiolibro de Un mar violeta oscuro, editado por la editorial Planeta. La semana que viene, a finales de la semana que viene, sabremos quién se lleva el premio de la mejor carta de amor del mes. Ya sabéis que necesito una carta de amor de no más de 30 líneas, de cualquier tipo de amor, como el amor de esta noche, que es el amor de una abuela. Así es que paso a leerosla. El amor de una abuela. En estos meses tan duros para todos y sobre todo para las personas con discapacidad, quiero escribir una carta de amor para mi nieta Lara. Estoy segura de que siempre encontraré motivos para obtener una esperanza. Nos ocupamos demasiado en sí mismos, pasamos desapercibidos en no averiguar los sufrimientos que tenemos. al releer y quiero dedicarle a Lara una sonrisa que alegre su corazón con esta carta de amor. Hoy mi protagonista es ella, ahora una jovencita con parálisis cerebral. Desde muy niña la vida nos puso en esa tesitura, pues en momentos tan duros, por encima de todo, hay que ver esa situación. No era imposible, ya que Dios la premió con unos maravillosos padres que cada día se esfuerzan para superar todas las barreras que encuentran, y son bastantes. Mis palabras son un sueño que pudiera ella entender, pero no es posible. Su mirada limpia lo dice todo. En su mundo yo creo que es feliz. Cada vez que la miro sonríe y pienso que diría, abuela, te quiero. Yo de esa manera lo percibo. Pero ya quiero despedirme. Nuestro carácter castellano no tiene frases rimbombantes, sino de una ama de casa que disfruta escribiendo una carta de amor para mi nieta. Gracias, Ayanta. Espero que esta carta, narrada por tu voz, la enriquezca y será un placer escucharla. Un saludo de Carmen y me añade una caricia para tu gato.
Sembra que a quanto mi dicono tu stia pensando di tornare qui senza tristezza né rimorsi per come sto. Se così allora ricorda che ho ancora un po' d'orgoglio e che in fondo a me, sebbene quasi morto, c'è il bene mio per te. Di fargli ancora male non ti permetterò. La mia vita si è cambiata ormai, come ero non lo sono più, rinchiusa qui nel tranquillo mondo dove sto, sopravvivo e non mi chiedo se un altro amore avrò, pur non avere. Questo lungo sonno mi risveglierai. Decidi come credi, sei padrone tu, ma se non è per amore, non mi cercare più. Non mi cercare più. Non mi cercare più. Tranquillo mondo dove sto, sopravvivo.
915739725 915739725 y aquí tenemos a Carmen, la autora de la carta. Buenas noches.
Buenas noches. Hola.
¿Carmen?
Buenas noches, sí.
Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Pues mira, un poquito nerviosa.
Ay, nerviosa, mira. Nerviosa yo, de verdad te agradezco mucho esta carta tan bonita que has enviado.
Sí, te ha gustado.
Mucho, mucho. Y bueno, que la hayas escrita con tanto esmero y tanto amor, de verdad que me parece un gesto precioso.
Bueno, pues es que yo te escuchaba cuando estabas en la COPE.
Sí.
Y la verdad que pienso como esta otra señora que eras más jovencita, yo te tenía que tenías trencitas así largas, ¿sabes? Y luego sí. Cuando te he mirado, pues hace 4 días, digo, a ver quién es esta chica, porque de tu padre, efectivamente, pues sé cómo es la historia y todo, ¿no? hasta que estaba en Soria. Bueno, pues parece que los castellanos pues nos juntamos.
Claro, claro.
Y,
claro.
Y ya te he visto que eras muy mona, muy guapa y muy fina.
Muy fina. ¿Y tú, Carmen, cómo estás? ¿Cómo te pues va la vida?
Pues mira, la vida bien, pues aquí aguantando en casa porque...
¿Dónde vives?
¿Perdón?
¿Dónde vives?
En Valladolid.
En Valladolid, sí. Valladolid también, ¿no?
Sí,
ciudad. Sí, sí, sí.
Sí, en Valladolid.
¿Y estás acompañada o sola?
Sí, con mi esposo. Mi esposo, que ya te contaré la historia, porque con mi esposo llevo... Va a ser 52 años.
Madre mía.
Nos hemos casado.
Más de la edad que tengo yo.
Sí. Pues mira, nos casamos dos hermanos.
Sí.
O sea, la hermana y mi marido, ¿sabes?
Sí.
Y fue una boda... Pues,
¿os casasteis juntos?
Juntos,
¡ay,
sí.
¡Qué bonito!
Sí, porque es la boda de los ocho, ¿sabes? Ocho, 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 ocho.
¿En qué sentido de los ocho?
Porque todos eran ochos.
¿Todos eran ochos?
Ochos, ocho, del ocho.
Ah, ¿de qué año?
Del 68.
Del 68.
Claro.
Claro, 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 claro.
Es la boda de los ochos. Y bien, estupendamente.
¿Sí? Bueno, ¿os habéis llevado bien?
Sí, sí, sí. Mira, que te digo que hicimos las bodas de oro.
Sí.
Claro. Hace dos años, hace dos años.
¿Y que hicisteis una fiesta bonita?
Muy familiar, uh-huh. Pero muy bonita, muy uh-huh. bonita. Porque a mí me gusta mucho hacer cosas. Mira, el día 14 de abril, pues ha sido mi cumpleaños.
Sí.
Claro, como todos los años, nos juntamos los hijos, ¿no?
Sí. ¿Cuántos hijos tienes?
Pues tres.
Tres.
Dos hijos y una hija.
Uh-huh.
Bueno, y entonces, pues este año, claro, cada uno en su casa, en su destino. Y pasó que yo por la noche digo, ay, ¿qué hago? para porque las vecinas, algunas como a las ocho, salimos a dar palmas.
Siempre a las ocho.
Sí, siempre a las ocho. Sí. Que ya listo a las ocho. Y además es que mi marido, a menos tres minuticos, y hacía, venga, venga. Digo, hija, no me marees, por
sí.
favor.
Sí.
Ay, qué hombre. Bueno, pues es la ilusión, porque la balconada, como
claro.
se junta con los vecinos.
Es vamos. El momento de compartir
exacto.
un poquito.
Y la verdad que nos hemos conocido. Hombre, llevamos muchos años aquí viviendo ya, pero que en esta zona.
Uh-huh.
Pero no teníamos... todo el mundo trabaja, todo el mundo, ya sabes, entonces a su...
Sí, anda cada uno a lo suyo.
Rutina, sí. A su cosa, y bueno, con los vecinos de aquí, sí, de la del bloque, sí, pero con los de enfrente, pues, hombre, buenos días, buenas tardes, pero ahora, uy, 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 todos los días así, con la manita como la reina, así, ¿sabes? Y nos lo pasamos.
¿Y entonces
bien.
El día de tu cumpleaños?
Bueno, y el día de mi cumpleaños, pues nada, por la noche... Yo duermo muy mal, por eso te escucho. Por la noche llego y tengo una cartulina grande, ¿sabes? Me pongo a recortar letras de colores.
Sí.
Y pongo felicidades.
Uh-huh.
Felicidades, mamá. Y luego la adorné muy bonito con unas cintas. ¿Ves esto del cáncer?
Sí, las, sí.
Pues una rosa, otra verde, otra...
Uh-huh.
Y otra grande con un corazón negra. Porque para la gente esta de ahora que está pasándolo
sí,
tan mal.
Sí.
Bueno, y todas, asómalo al balcón, asómalo. Total, que yo tan chula, me puse ahí a asomarlo. No veas, Ayanta, lo bueno.
Que te cantaron el cumpleaños feliz.
Claro, y me felicitaron. Y bueno, y dice mi marido, y comimos lechazo, que es aquí es, lo típico.
Qué rico.
Porque lo hacen en un sitio que se llama Casa Pedro.
¿Y te
¿sabes?
Lo trajeron o qué?
Sí, sí, sí.
Ay, qué rico.
Y está, de verdad.
Ya me imagino. Tierno, es tierno.
Que sí, además que lo hacen, vamos, fenomenal. Y bueno, pues nada, comimos con mis velitas y luego me hice un vídeo. Me hice un vídeo para mandar
para
a
los
hijos. Sí. Detrás de eso, dicen... Mamá, qué bien lo has hecho. Digo, sí. Dice, pero tenías trampa, que tenías trampa detrás del papel, que lo estabas leyendo, granuca.
Bueno, mira, pues un cumpleaños muy especial, desde
sí,
luego este.
La verdad que nos lo pasamos fenomenal y nada, pues eso te cuento.
Qué bien.
Y bueno, ¿y qué tal tu gatito con tu problema?
¿Mi gatito pelado?
Sí.
Mira, tengo mi gatita.
¿Tienes dos? ¿Tienes
tengo
dos,
tengo
gatito?
Dos. Uno se llama Bowie y es un es un gato muy especial porque son unos son dos gatitos que adopté. Son dos gatitos callejeros que adopté en una asociación que recoge a gatitos abandonados que se llama peluditosenapuros.com.
Sí.
Peluditos. Y nada, y los cogí, eran unos bebés y ahora ya son mayores. Y uno es así como un poco siamés y la otra es rojita. Y la rojita, que se llama Nina, es a la que le han cortado los bigotes. Y el que es medio siamés está obsesionado con el agua hasta el punto de que la otra noche, en fin de semana, pues me estaba yo bañando. Y siempre que me baño está ahí dando vueltas a la bañera, y una vuelta y otra vuelta, y mete la pata y me mira y no sé qué, no sé cuántos y tal, hasta que llegó el día que se tiró al agua.
Anda.
Se tiró, pero se tiró. O sea, y entonces, claro, yo me hice un burruño en el agua porque digo, a ver si me va a meter un arañazo que en cuanto, ¿no? Y entonces me hice así una pelotilla yo en el agua y el gato salió disparado porque no se imaginaba lo que era aquello. Además estaba el agua caliente y todo.
Bueno.
Salió chorreando. Pobrecito. Bueno, tuve que salir detrás del gato, secarle.
Siete heridas tiene un gato.
Totalmente, ¿sí? Totalmente. Así es que estas son las aventuras de mis gatos. ¿Y pues tú yo, tienes?
Verás, yo tengo una nuera que es de Jerez de la Frontera.
Sí.
Y ayer hoy estaba muy triste, porque tenía, bueno, desde estudiante ella tenía un gatito, pero ahora ya tenía 22 años el gato. Y
mayor.
estaba cieguito el pobre. Entonces se daba con todo, porque claro, aunque él era muy listo, porque fíjate los años que tiene.
Sí.
Y bueno, pues luego después tiene otro que le llaman el gordo porque pesa pues 8 kilos, se ha hecho el tío marroncito, el gordito. Ese
qué
es
bárbaro,
el gordito. El negrito, el gordito y el chulito, no sé cómo se llama. Pero bueno, fue que su mamá no podía tenerle. Y ya, como a ella le gusta, dice, bueno, pues me le llevo para casa. Bueno, pues ya se juntó con los dos.
Fíjate.
Pero llega al parque. Resulta que en el parque hay un gatín pobrecito. Dice, ay, pobrecito, ay, ¿qué hago con él? Que se va aquí a morir o lo que sea. Pues para casa también. ¡Hala! Los tres gatines. Y hoy, pues ha llegado y como el negrito ya está muy malito, pues la lleva al veterinario. La lleva al veterinario y resulta que le han puesto una inyección.
¡Ay, qué disgusto!
Y muy disgustada porque, bueno, yo no sabía que había incineraciones para los perros y gatos,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Si uno quiere, sí.
Dice que lo han tratado, dice, bueno, de maravilla, me han enseñado todo, bueno, fenomenal.
Sí.
Y me ha enseñado la urna, vamos, me ha hecho una fotografía y me ha hecho la urna más bonita. Y dice que, bueno, dice, vengo con una tristeza que no veas.
Sí,
digo, bueno,
es que...
hija, tienes los otros dos. Y me acordé de ti. Digo, anda, que a esta chica, digo, a la locutora esta, digo, resulta que se le han cortado los morritos.
Los bigotes.
Los bigotes. Digo, pobrecito, ¿cómo estará? Madre
pues
mía.
Dándose golpes como el negrito ciego.
Claro,
sí,
claro.
Igual, porque se quedan despistados sin bigotes.
Claro.
Me he metido en internet para ver cuánto tiempo tardan en crecerle y no he conseguido saberlo. ¿Cuánto tiempo tardan los bigotes de los gatos en crecer? Pero bueno, yo qué sé.
Bueno.
Ya veremos.
¿Y de qué colores son?
Pues uno es como blanquito y gris y la otra es pues color canela. Atigrada, pero color canela.
Sí. Pues como la gordita de esta.
Sí.
No sé si le llama Gordi, me parece que le llama. Porque ya te 8. 8 kilos. Fíjate.
No, bueno. 8 kilos, bueno, eso es como un niño recriado, anda. Vamos.
Dice mi hijo, mamá, dice, le gusta que le toquen, que le hagan caricias. Dice, bueno, es una ricura.
¿Tú tienes animalito, Carmen, o no?
No, cariño, yo no tengo animalitos, no, no porque tengo. Además es que, fíjate que yo no puedo ir allí, a Jerez, a su casa, vamos, porque siempre que voy a hotel, porque tengo alergia.
Ah, tienes alergia
sí,
ya.
Sí, tengo alergia a toda clase de pelo, ¿sabes? Y lo paso fatal.
Claro, claro.
Así
claro.
Que ya me estoy haciendo mayor. Y todas las cosas malas pues ya nos van sucediendo.
Claro,
¿sabes?
claro. Y Carmen, ¿cómo háblanos de tu nietecita, que sí. Me he quedado con ganas de saber más.
Pues claro,
de ¿cuántos
pues mira,
años tiene?
Lara tiene 26 años.
26, ya es mayor.
26, sí, ya es mayor, pero parece una niña.
Claro.
Parece una niña. Pues Lara fue que, bueno, nació...
Se quedó sin oxígeno.
Creemos que sí.
Uh-huh.
Nació, y yo creo que nació ya un poquito, aunque hoy eran muy jóvenes y tampoco lo dábamos. Bueno, pues la niña, muy rica, ya está. Uh-huh. Pero con el tiempo, pues veíamos que la niña no actuaba, pues algo la pasa, porque yo tenía un sobrino y era de la misma edad que ella y veíamos que cogía las cositas, uh-huh. estaba retraída. Y ya, bueno, pues a los médicos y, bueno, pues han ido a Madrid, a Bilbao y aquí en Valladolid. Y de momento la diagnosticaron que tenía el síndrome de Rett, ¿sabes? El síndrome de Rett es solamente en niñas, ¿sabes?
¿En uñas?
En niñas.
Ah, en niñas.
En niñas. En niños no, esa enfermedad.
Ah, no la conozco, esta enfermedad.
Sí, pues son niñas. Fue un médico, me parece, suizo.
Sí.
Tiene su apellido, Rett, uh-huh. ¿Sabes? Y bueno, pues ya, pues dicen que esas niñas sobre los 8 años y tal, que empiezan a andar. Pues con la cosa como era el síndrome de Rett, pues bueno, pues a lo mejor a esa edad, porque ella se giraba para adelante y para atrás, ¿sabes?
Uh-huh, uh-huh.
Y los movimientos de ella eran así, para adelante y para atrás. Y las manitas, las... Y ya, bueno, pues fueron a Madrid, no sé si a Puerta de Hierro o al Niño Jesús o a San Carlos, no sé, un hospital ahí en Madrid. Y ya es cuando se lo comunicaron, pues que no, que era el parálisis.
Uh-huh.
Y bueno, pues, oye, se quedaron un poco, porque claro, es muy duro.
Claro.
Es muy duro eso, que ha habido matrimonios, pues oye, que...
Que se han deshecho,
se han ido a al garete,
sí. Claro, claro.
Pero la verdad que estos dos hijos son una maravilla. Allanta, porque, bueno,
¿han tenido
nuera...
más hijos?
No.
No han querido más, ¿no?
Claro, mi nuera es psicóloga.
Uh-huh.
Y entonces, pues también, ¿sabes lo que te digo? Ha estado tratando también niños.
Uh-huh.
Y entonces, pues ya te digo que la llevaron a Cancún hace 2 años.
Ah, sí, ¿eh?
Fíjate. Y bueno, en Navidad a Madrid se la llevan a la primera fila de lo que le guste a Lara, aunque ya no habla ni anda ni todo se lo tienen que hacer, ¿sabes? Pero bueno, así es.
¿Tienes más nietos, Carmen?
Mira, tengo una que se llama Paula, que esa hace deporte de olímpico, va a una pista ya de para personas ya con esta que tiene 13 años, Paula. Y la pequeña pues la sigue los pasos. También son muy guapas, son rubias, con los ojos azules. Mira, ahora estaba viendo una foto que cuando íbamos al Corte Inglés nos decían, oye, ¿por qué no la dejas para modelo? Porque la mayor, de verdad, era una niña
belleza,
encantadora,
¿no?
Sí, sí. Y eso te cuento.
Pues qué bien, Carmen, me ha encantado conocerte y sí, leer tu carta y charlar contigo. Y muy si bien, quieres te pongo una canción ahora mismo.
Sí, me vas a poner una canción porque soy amiga de India Martínez.
¡Uy, qué gran artista es! Sí, sí, la tuvimos aquí hace unos meses, la estuve sí, entrevistando.
Es muy rica. Sí. Bueno, pues soy yo fans de ella.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Y me escribe de vez en cuando y tal.
Sí.
Y no sé si lo estará escuchando porque se lo he comentado.
Bueno, digo, mira, a lo mejor.
Digo, va a estar Ayanta, perdón,
sí,
Ayanta.
Sí.
Y digo, te voy a dedicar una canción y también se la voy a dedicar a mi nuera Carmen,
sí,
Grisol, y a mi hija Rebeca. Y también a mi nuera, Monse.
A todas
así
las mujeres,
a todas las mujeres
guapas.
Exacto.
Claro, ¿y qué canción es? De
pues
India,
¿cuál contigo,
quieres?
Contigo. Contigo,
preciosa.
Sí.
Pues la escuchamos
sí,
y,
vale,
y contigo, Carmen,
bueno, pues,
y por ellas,
ya
¿eh?
Ya te oye, ¿cuándo va a terminar esto?
Pues yo creo, pues no sé, pues seguimos hasta que...
Ah, es que tengo una carta para mi marido también.
Pues claro.
Oye, que los 50
ah, no,
años...
El concurso de las 52 cartas de amor no termina. Lo que pasa es que cada mes lo damos el premio y luego vuelve a empezar.
Bueno, que a lo mejor luego me emperezo, porque bueno...
No te empereces.
No
te empereces, que es muy bonito lo que haces.
Ay, mira, Ayanta, yo soy de un pueblo, ¿sabes?
Sí,
cerquita
sí,
de Valladolid.
Sí.
Y bueno, pues tengo todas las cartas porque diario, estuvimos 2 años y medio de novios y todos los días me mandaba una carta. Todos. Y hoy que hemos pasado por la Plaza Mayor porque él vivía allí y decía, mira, aquí te escribía yo las cartas.
Qué bonito.
Y decía, ¿sabes? Y las tengo conservadas muy bien.
Hombre,
muy
es un tesoro.
Sí,
claro.
Sí.
¿Y cuántas
así
son?
Que... Pues mira, diario, no siendo los domingos, porque antes hasta los sábados, ¿eh? Pues fíjate qué cartas más bonitas, son bonitas. La verdad que...
Qué regalo tan precioso.
Muy buena persona, mi marido y muy buen hombre. Decía mi mamá, dice, vaya un trabajador que te has echado, vaya un hombre bueno. Así que...
Qué maravilla, Carmen, un
sí,
beso muy grande.
Muchas gracias, que
y
habla
llama
mucho, ¿no?
Cuando... No,
eso
estoy encantada. Que va, estoy encantada, da gusto escucharte.
Bueno,
un beso, chao.
Muchas gracias.
Chao.
A la bonita, adiós. Un abrazo.
Que no, me queda bonita. No sé qué voy a hacer conmigo. Si tengo el corazón vacío, hay sueño que tengo dormido. Pidiendo a gritos despertar. No sé qué voy a hacer conmigo. Si está del aire desconfío. El miedo es mi único testigo. Pero me toca pelear. Y aunque no lo parezca, me hace tanta falta sentir que puedo amar de nuevo. Me tiemblen las piernas, que en el universo todo se detenga y venga Dios y lo vea. ¿Qué voy a hacer conmigo si tengo el corazón vacío? El sueño que tengo dormido pidiendo a gritos despertar. No sé qué voy a hacer conmigo si tengo el corazón vacío. Hay sueño que tengo dormido pidiendo a gritos despertar. No sé qué voy a hacer conmigo si está del aire desconfío. El miedo es mi único testigo, pero me toca pelear. Y aunque no me hace tanta falta.
915739725. Me había quedado aquí embelesada escuchando a India. Y tenemos a Charo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Charo?
Bien.
¿Bien?
Bueno, aquí regular estoy porque he estado con el coronavirus.
¡Ay! ¿Has pasado el coronavirus en casa o en el hospital?
En casa, yo solita.
Mm, ¿Y hace cuánto que te has recuperado?
Bueno, todavía no estoy del todo recuperada porque ahora me ha quedado una neumonía.
Sí.
Y bueno, estoy recuperándome de ella, pero bueno, de lo otro ya tengo anticuerpos.
Sí.
Y, en fin, ya me encuentro mejor.
Claro, te voy a pedir que bajes la radio que estás escuchando porque si no te escuchamos doble. Sí. Y es un poco raro.
Ya está,
perfecto. Ya. ¿Y cuándo, hace cuántas semanas la cogiste? ¿Lo cogiste?
Pues al principio.
Ah, al principio, o sea que sí, te has pasado toda la convalecencia y todo, y luego te ha dado una neumonía.
Sí, luego me ha quedado una neumonía, sí. Sí, ya después me hicieron todas las pruebas, me llevaron al hospital, claro, lógicamente, y luego ya después me dieron
ya negativo. Ah, o sea que sí has estado en el hospital.
Sí, pero solamente he estado 3 días.
Y te mandaron para casa.
Sí, porque cuando yo ya ingresé, yo ya lo gordo, digamos, ya había pasado. Ya había pasado porque, claro, los médicos por teléfono todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo no estás? Pues tómate este tratamiento, toma el otro y así, pero yo sola en casa.
O sea que has tenido un seguimiento solo telefónico.
Sí, hasta que ya por fin, ya un día que ya no me encontraba nada bien, pues ya fue cuando en el hospital pues ya me empezaron a hacer todas las pruebas y ya pues me ingresaron en el hospital unos días.
Y después cuando volviste a casa también seguiste con un seguimiento telefónico.
Sí. Uh-huh. De hecho, todavía estoy pendiente de que me dicen que me van llamando cada X días. ¿Cómo estás? ¿Cómo no estás? ¿Haz esto? ¿Haz lo otro? En fin, más o menos así.
¿Y cómo te has podido organizar tú sola?
Pues, ¿cómo he podido? Me han ayudado vecinos y demás para la compra, para ir a la farmacia. En fin, he tenido ayudas y de familia también.
¿Y te llevaban la comida?
No, la comida, hecha, es que he estado los primeros días que estuve tan mal con tanta fiebre y demás, pues no comía.
No comías, ya.
No, es que no me entraba nada en el estómago, no, nada. Es que no me entraba ni el agua, como el que dice.
¿Y cómo has llevado la soledad tan sola, pues, tan solita? La enfermedad, ¿cómo la has llevado?
Porque mis hijos están en Madrid y a ver cómo iban a venir de Madrid, imposible.
¿Desde dónde me dices que llamas?
De Salamanca.
Desde Salamanca.
Uh-huh. Y nada, no podía nada más que llamándome, mamá, ¿cómo estás? Muy preocupados, y venga a llamarme. Y así, pero vamos, que lo he pasado solita.
Ay, cuánto lo siento, Charo, qué experiencia más tremenda. Y ahora ya te encuentras ya mucho mejor, ¿no?
Sí,
o sea,
ya me encuentro mucho mejor.
Y puedes ir a darte un paseo y...
Sí.
¿Has salido un poco?
Ya sí. No mucho porque me canso mucho. Y me fatigo y me ahogo.
Claro.
Ya, me ahogo porque todavía tengo la neumonía, sobre todo en el pulmón izquierdo, lo tengo muy agarrado todavía.
Pero poquito a poco que te dé un poquito el sol,
si no, es que tengo que hacerlo porque es que me duele el cuerpo de estar,
claro.
Es que yo estoy confinada desde el día 14, bueno, yo empecé ya el día 10, empecé
de marzo.
Con síntomas de que me encontraba mal, que en fin, me dolía el cuerpo, que no me encontraba bien, vaya.
¿Y tu estado de ánimo cómo está?
Bueno.
Regular.
Regulín, como dicen. Regulín.
Ahora...
Hay ratos que estoy bien y otros ratos menos, pero bueno, mis hijos me dan mucha fuerza, claro, porque están los pobres con mucha ganas, mamá, de ir, pero no pueden venir.
Claro, porque es que están todos en otra provincia, esa es la historia.
Claro, están los dos en Madrid, estamos muy cerquita, porque Madrid es Salamanca.
No, claro, eso no es nada.
Son 2 horas de camino, o sea que no es, pero no pueden venir, claro.
Qué situación,
pero no puede salir.
Es que esto es increíble, vamos, es increíble.
Es que es tremendo. Esto, el que lo pasa, lo ha pasado, o sea, la persona que lo ha pasado es la que realmente te comprende, de lo mal que se encuentra uno.
Sí, luego están también los que lo pasan sin darse cuenta, ¿no? Que esa es otra.
Claro,
¿no?
También los asintomáticos,
sí, o los que lo pasan como una gripe suave, es que no sabes, ¿no? ¿Y así cómo es. Te entretienes, Charo? ¿Qué haces durante
pues
el día
leyendo,
para...?
Pues leyendo, uh-huh, escuchando música, dos ratitos viendo un poco la televisión y así, nada más. Y por teléfono que me llaman, bueno... lo que sé, las sobrinos, esto, lo otro, amigos y tal, ¿cómo estás? Bueno, y así me tiro muchos días con el teléfono que ya, digo...
Que ya acabas harta también, ¿no?
Harta, sí, sobre todo sí. Los días que estaba tan mal, con tanta fiebre, que no tenía ganas de nada. Venga, el teléfono terminaba de hablar y a los 2 minutos te volvía a llamar otro, y ya muchas veces decía, uy... Así me dan ganas de cortar el teléfono. Ya
sí,
y no.
Ha sido también el primer mes o mes y medio de confinamiento. Bueno, sí. Tú estabas enferma, o sea, que a mayor inri, pero yo creo que en general todos hemos recibido y hemos hecho muchísimas llamadas porque había una ansiedad, como una necesidad de estar en contacto, de saber cómo está el otro.
Claro.
También
claro.
De comentar lo que estaba pasando, ¿no? De hablar. De hablar.
En definitiva, de hablar.
De hablar, pero yo también he acabado muy saturada del teléfono.
Sí.
Mucho.
Es que era ya un momento en que llegaba y que sonaba el teléfono y digo, ¿qué hago? ¿Lo cojo o lo corto? Ya no sé, ¿verdad? Pero claro, luego me daba. Digo, es que me llaman, pues de verdad,
claro,
pues a interesarse por mí, porque además, como sabían que estaba sola, pues porque yo vivo sola, porque estoy viuda.
¿Estás qué?
Que estoy viuda.
Eres
que no,
viuda.
Claro.
Uh-huh.
Entonces, pues eso.
Y bueno, yo, pues, y ahí en Salamanca, lo digo porque, claro, hasta que abran las provincias todavía faltará pues un mesecito o algo así.
Pues
pero
sí,
en Salamanca
sí.
Tienes amigos, amigas que cuando...
Sí,
o sea, que puedes salir y verles cuando... Porque
sí.
Salamanca, ¿en qué está? ¿En la fase cero todavía también?
Sí.
Pues
sí,
digo,
sí,
cuando abran la fase uno, pues ya podrán venir a verte a lo mejor a casa.
Claro.
Y aunque
sí,
manteniendo
claro,
la distancia
sí.
Y todo eso.
Sí, sí.
Y entonces, humanizarlo todo un poco, porque es que esto es como...
Pues sí, la verdad, una pesadilla de verdad grande. Y bueno, y te decía esto porque es que yo a raíz de estar así, malita, es cuando he conectado con tu programa. Allá
todos los insomnes se han unido a esta familia, ¿no?
Es verdad, y llevo ya pues bastantes días escuchándote y lo que me llamó la atención, los dichosos gatitos, lo del gatito tuyo, porque es que yo tengo 4.
¿Tienes 4?
4 gatitos.
Entonces no estás sola, Charo.
No.
Anda que los gatos, cuando te pones malitos,
uy,
¿cómo
no
se ponen?
No se separaban de mí.
Claro, es que tienen una sensibilidad.
No se separaban de mí, pobrecitos.
Cuando te pones malito, triste o tal, es que se hacen rosquilla y es que están todo el rato, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Se ponían al lado de mi cama, en la alfombra, y mirándome. Yo decía muchas veces, ¿qué miráis? ¿Qué miráis? Pobrecito, hablan,
sí,
pues no
pero...
te pueden decir. Pero nada más con la mirada te están diciendo todo.
Yo es que creo, yo tengo la teoría de que los gatos curan los males físicos y los del alma también.
Sí.
Cuando se te suben y empiezan a ronronear y tal, yo creo que ahí están haciendo un trabajo de limpieza fina.
Total. Sí.
¿Y cómo se llaman tus gatos?
Bueno, pues mira, verás, 3 son de mi hija.
Sí, un clásico, los hijos que te dejan los animalitos nunca más los vuelven a recoger, ¿no?
Claro, yo tenía 2 y uno se me murió,
sí.
Ahora el mes que viene hará un añito ya.
Uh-huh.
Además se me murió el mismo día que había muerto mi marido.
¿Qué me dices? Uf.
Me dio una tunda a llorar.
Claro.
No te puedes imaginar. Ya tenía 18 años y es que me he acordado de esta señora que ha llamado antes,
sí,
Carmen.
Sí, Carmen.
Si tenías uno, era un gatito que estaba ciego.
De 22.
El mío tenía 18 años.
Fíjate.
Y también cieguito. Y iba por el pasillo cuando iba a la arena a hacer sus cositas y dándose topetazos contra la pared.
Qué cosas, de verdad, qué rico.
Pobrecitos.
Sí.
Así que nada, me los dejó mi hija, los 3 suyos.
Sí.
Y ahora, pues, como se me murió el otro mío, tengo 3 y el mío 4.
Bueno.
Una gatita. bueno, negrita. Y se llama, mira, esta que tengo aquí, le puso mi madre, nombre de Trapo.
¿Trapo?
Sí.
Ah, fíjate que mi padre también tiene uno que se llama Trapito.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Pues se llama Trapo porque se vino detrás de mí, esta la recogí en la calle.
Sí.
De mi marido, entonces mi marido vivía. Y total, que digo, si ya tenemos el otro, que el que se me ha muerto hacía mes.
Uh-huh. Ajá.
Bueno, cógela, pobrecita, cógela. Llevaba yo una bolsa con un poquito de compra, llevaba un paquetito de jamón York.
Sí.
Se los tragó todo.
Todo, todo.
Bueno, pues esa... Es que se tiraba en el pasillo, se quedaba así como un trapo tirado. Así. Y mi madre decía, si parece un trapo que se ha caído en el suelo y se ha quedado ahí, pues se quedó con Trapo. Nombre de Trapo.
¿Y los otros tres?
Y los otros uno se llama Newton. Uh-huh. Le puso mi yerno ese nombre. Newton. La otra se llama Patty y la otra Lucy, que también es siamesa.
Bueno, pues estás ahí, bueno, por lo menos me consuela de verdad, ¿eh? Que en estos sí. días, que estas semanas que has debido de pasar las canutas, por lo menos tener esas presencias que son tan tan beneficiosas para el alma, Charo,
es verdad,
menos mal.
Es verdad, me han dado mucha compañía, bueno, sí, me la están dando constantemente, claro. Pero bueno, estos días ya tan que estaba tan mal, pobrecito, no tenía con quién hablar ni con quién... Pues ellos estaban aquí a mi lado y la verdad es que sí que me han consolado.
Yo duermo
mucho
con ellos en la cama.
Bueno, ¿qué crees que hacen estos?
Ah, bueno, pues vamos, o sea, vamos, dormimos ahí los tres revueltos. Esto es claro, una cosa indecente.
Sí, y se pelean entre ellos.
Sí, 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 sí.
¿Sabes? Porque sí, uno quiere, dice, este sitio es mío, quítate sí, tú que me pongo yo, sí, y así es.
Sí. Charo, querida, ¿te ponemos una canción?
Sí, me gustaría escuchar... de Albano, La Mañana.
Ah, pues muy bien. De Albano, La Mañana. Te sí, la ponemos ahora mismo a Charo y, sí, y nada, tú no te quedes ahí solica. O sea, tú llámame, ¿eh?
Sí.
De verdad. Sí. Y sí, que te sí, dé el sol y un poquito de aire puro y poco a poco volver a hacer piernas y volver a respirar bien.
Eso es lo que pretendía.
No te quedes hecha un organillo en casa, ¿eh?
No, la verdad es que no, porque es perjudicial.
Claro, es que todos los días un poquito más.
Sí, ¿eh? Sí, me ha gustado mucho hablar contigo.
Y a mí, Charo, conocerte.
De verdad. Este tiempo que llevo escuchándote, la verdad es que tienes una paz en tu voz tan bonita que es verdad, que gusta mucho.
Pues me alegro que te siente bien y llámame, no dejes de hacerlo, ¿vale?
Muchas gracias, Ayanta.
Claro, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte,
besos,
igualmente.
Besos.
Adiós, adiós.
Cubierto de azul, despierto y es otra mañana, alegre lo mismo que tú. Hay un ruiseñor que me canta y un carro se oye gemir y es otra mañana que nace y nace mi vida.
Vamos a hablar ya con el padre, con don Fernando Sánchez Dragó, de muchísimas cosas y también de que mañana sale su periódico digital laretaguardia.com a partir de las 12 de la mañana, así es que atentos. Después os contaré de un proyecto precioso que se llama la plataforma La Cuba, del que ha entrado a formar parte el Teatro del Barrio. La iniciativa está basada en el trabajo de personas voluntarias y donaciones privadas y surge ante la incapacidad de las instituciones para dar respuesta a la emergencia alimentaria desencadenada por el coronavirus. Y por último, vamos a cuidarnos un poquito la piel con Carla de Lala, que nos habla de eso, de cómo cuidar la piel después de tantas semanas encerrados en casa. Y entrevistaremos a los responsables de la tienda Germán de Cappuccini en Goya, en Madrid. Y conoceremos también la marca Dai Chun Lin, que es una cosmética que viene directa de la China imperial. Mañana. Buenas noches, Fernando Sánchez Dragó, padrecito del alma.
Buenas noches, hijita del alma. Más bien buenas madrugadas, que es lo que siempre te digo.
Buenas madrugadas, sí, tienes razón. Te hago trasnochar, tú que eres tan poco trasnochador.
Ya, bueno, últimamente lo soy un poco más, ¿eh?
Porque tenemos los horarios un poco raros, ¿no?, con estos encierros.
Por eso, okay. y porque como he descubierto el mundo de Twitter, pues, y me divierto mucho, pues me enredo poniendo tuitazos, ¿no?
A propósito, he estado leyendo tus tuites de hoy y claro, no me nombras sin nombrarme y entonces no me llegan. Tengo que ir a buscarlos.
¿Cómo que no? He puesto a media luz.
A media luz sí, pero no has puesto el mío, Ayanta Barili.
Pero hombre, todo el mundo sabe que Ayanta es mi hija.
Sí.
No hay otra.
Sí, pero ¿no? si no es por el mundo, es para que me lleguen a mí, los vea. Si tú pones en lugar de Ayanta, @AyantaBarili, a mí me llegan a mi Twitter. Por eso bueno, se llama red.
Bueno, si te molestaras en leer mi Twitter, lo
no,
leerías igual.
No, pero si también
¿no?
lo leo, pero lo que pasa es que si tú me nombras, me llega enseguida, ¿sabes?
Ya, entonces... pero es que entonces gráficamente el tweet se convierte en una cosa fea, bueno, con esa, en fin, esa letra cursiva, medio escrita, con
razón.
Medias palabras y tal,
eso
¿no?
Eso tienes razón, sí, sí, sí. Bueno, tengo dos curiosidades. Primera,
¿Solo?
No, tengo muchas, pero no, ha sido
Eva,
la...
Eva en el paraíso tenía muchas más.
Desde
oye,
luego,
lo
desde
propio
luego.
De las mujeres es ser curiosas.
Sí, sí, curiosas y traviesillas. ¿Ha sido la peluquería?
Claro, pues, ¿ves cómo no lees mi
no,
Twitter?
Bueno, he leído los últimos que has puesto. Es que
no, la... ayer lo conté,
bueno,
conté
ayer,
todo.
Ah, nada, pues no, cuéntame.
¿Qué pasa, que solo eres hija mía los martes?
No, pues que ayer no lo miré. A ver, cuéntame.
No, pues efectivamente, nada, tras mucho titubeo, pues bueno, había pedido hora en el peluquero,
sí.
Que por cierto aprovecho a decir que está en la calle Manuela Malasaña número 25, se llama peluquería MM de Manuela Malasaña, y bueno, la verdad es que, bueno, era la primera vez que salía después de más de 2 meses de encierro, porque ya sabes que fui uno de los primeros uh-huh. en recluirme, y la verdad es que me encantó porque, bueno, ese Madrid que vi, bueno, era un Madrid pues, fundamentalmente desierto. Bueno, desde mi casa a la peluquería, que está en el mismo barrio en el que vivo, pues hombre, hay que pasar por la Plaza 2 de Mayo, eso sí, pero vamos, está como a 8 minutos, uh-huh. media docena de manzanas, una cosa así, ¿no? Y entonces, bueno, estaba todo pues fundamentalmente desierto, poquísima gente... todo silencioso, todo tranquilo, algún coche que otro, pero muy pocos, y la verdad es que me recordó muchísimo el Madrid de mi infancia, el Madrid de mi niñez, el Madrid de cuando
que,
yo...
Y eso que no has paseado hace un mes, que eso ya, vamos, solo había pájaros.
No, pero vamos, se me vino a las mientes, y, bueno, cuando iba al colegio, en fin, que más o menos era una distancia similar a la que me separa ahora de la peluquería, en aquellas mañanas de invierno madrileño, de primavera y tal, que era así, el Madrid era así. Había muy pocos coches. Además, los coches tenían una cosa que tú no habrás oído hablar de ella, ni seguramente las personas que nos escuchan tampoco. Llevaban, la mayor parte de ellos llevaban gasógeno. ¿Sabes lo que es el gasógeno?
No.
Bueno, pues como había muy poca gasolina en aquella época, estaba racionada o lo que fuese, entonces los coches funcionaban con gas. y tenían detrás una especie de joroba fuera de la carcasa del coche, propiamente dicha, donde, bueno, que debía ser un artilugio para quemar oxígeno, para quemar algún tipo de gas. Y entonces, bueno, era muy pintoresco aquello, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí, efectivamente me retrotrajo a la infancia este paseo hasta la peluquería, ¿no? Y también me recordó, y es, en fin, este es un recuerdo bonito, ¿no? Este es un símil bonito, ¿no? Pero también recordé otra escena, mejor dicho, dos escenas de ciudades que en este caso, pues ya no, el símil no era tan bonito. Una era Phnom Penh, ¿eh? Como se quedó Phnom Penh cuando Pol Pot, ese salvaje, el protagonista del mayor genocidio, no, que dictador, mucho más que dictador,
bueno,
un
genocida,
asesino, vamos,
sí,
el mayor genocidio de la historia universal en cifras relativas al número de habitantes, claro. Bueno, pues Bacicomelo odiaba la ciudad porque creía que la ciudad era la fuente de todos los males y donde la gente se corrompía y estudiaba y aprendía lenguas y cosas y tenía sexo y cosas así, pues vació la ciudad de Phnom Penh. Pero la vació por completo. Entonces la ciudad quedó intacta, ¿eh?, prácticamente, porque no hubo bombardeos en aquella ocasión, ¿eh? Y entonces estaban las calles completamente desiertas, también con las tiendas cerradas, abandonadas, los portales cerrados, etcétera. Y pensé en aquello. Y luego pensé también en Tokio, yo cuando el terremoto y tsunami de Fukushima, pues me fui, me pilló en Bangkok. Pero bueno, hice lo que debe hacer un periodista, oye, que fue inmediatamente irme al aeropuerto y pescar un avión para ir al epicentro, nunca mejor dicho, del terremoto, ¿no?, en lugar de huir de él. Porque casi todos los periodistas, por no decir la práctica totalidad de los periodistas que estaban en aquel momento en Japón, a los que les pilló aquella catástrofe en Japón, salieron pitando. Se fueron precisamente, bueno, por ejemplo, a donde yo estaba, a Bangkok, playas y tal, y allí con noticias de agenda se inventaban lo que estaba sucediendo en Japón. Y en cambio, bueno, yo me fui inmediatamente al aeropuerto, conseguí encontrar un vuelo, llegué a Kioto, que era donde yo vivía en realidad en aquel momento, y me fui hacia Tokio, vamos, enviado por el mundo. Y en fin, allí coincidí con el otro único periodista, al menos el otro único periodista español que se desplazó precisamente desde Bangkok también, pero lo hicimos por separado, para cubrir la información para el mundo, me refiero a David Jiménez.
Claro.
Bueno, y entonces pues, Tokio, vamos, yo me centré y luego visité toda la zona de Fukushima, pero eso fue un poco después. En aquel momento David Jiménez estaba cubriendo la zona de Fukushima y yo cubrí a Tokio para ver qué es lo que estaba pasando en la capital de Japón, en fin, que estaba a unos 200, 250 kilómetros del epicentro del terremoto, y Tokio estaba pues igual que Madrid hoy, completamente desierto también, hombre, había algún restaurantito, recuerdo que fui al restaurante El Castellano, en fin, que es esa especie de taberna española que lleva allí Vicente, mi viejo amigo Vicente, un toledano, ¿no? Y aquella estaba abierta, estuve cenando con él y tal, pero en fin, estuve recorriendo los barrios principales de la ciudad y estaba todo aquello pues como Madrid ahora, ¿no? Entonces son los tres clichés, digamos, que yo tengo de ciudades sobre las que ha caído pues una especie de bomba atómica limpia y han quedado vacías, ¿no?
¿Y te vas a animar a salir o no?
Bueno, vamos a ver, si yo soy animadísimo, vamos, te diría que casi pocas veces en mi vida he estado tan animado como ahora. Lo que pasa es que, esto creo que ya te lo he dicho en alguna ocasión, incluso que lo he dicho aquí en la radio.
Sí, que no tienes ninguna necesidad
de salir. Yo no soy de salir por salir, no es que tenga ni mucho menos el síndrome de la cabaña, no lo tengo. Es odioso, por cierto, estos que hablan del síndrome del rebaño, ¿no? Del síndrome del rebaño, ya qué horror, ¿no?
No, el síndrome del rebaño, eso es el efecto rebaño en cuanto a la inmunización.
No, pero es que lo llaman así porque es una traducción del inglés, herd, y efectivamente en inglés lo llaman el síndrome, a la inmunidad de grupo lo llaman la inmunidad de rebaño, ¿no? El síndrome, he utilizado mala palabra, pero bueno, a mí me parece mucho mejor inmunidad de grupo, no inmunidad de rebaño, lo del rebaño suena fatal. Pero bueno, el caso es que yo salir por salir, esa cosa que tanta gente dice, bueno, la práctica totalidad de los seres humanos menos yo, me apetece salir a dar una vuelta, salgo a dar una vuelta. Yo nunca en mi vida he salido a dar una vuelta. Yo siempre que salgo de casa he salido por algo. He salido para ver a un amigo, he salido con una chica, he salido para ir al cine, he salido para comer, he salido para hacer una gestión administrativa, he salido para, no sé, para dar una conferencia, para comprar un libro, para algo. Si no tengo motivo para salir, no salgo a la calle. Entonces, en estos momentos, pues no tengo ningún motivo para salir a la calle, porque no se puede hacer nada.
Te hago una pregunta más concreta que le va a encantar a nuestros oyentes. ¿Cómo has pensado resolver tu problema sexual?
Bueno, oye, todo el mundo me pregunta esto, de verdad. Mira,
eso es por fardar tanto, padre, claro.
Sí, es verdad, Es verdad, por ser más chulo que el Capitán
Trueno. Pues
como dice la señorita Novelba. Bueno, como ahora me están haciendo muchísimas entrevistas, pero vamos, muchísimas, me tiro todos los días 2 horas hablando para distintas cabeceras de YouTube, tal, y esa pregunta no falla, me la hace todo el mundo. Bueno, la verdad es que me sorprende porque, vamos, desde luego el sexo
ha desaparecido, las ganas.
Ha desaparecido por completo, pero por completo de mi vida desde que me confiné. Pero es que es normal, el sexo, el libido significa más o menos, es un concepto muy parecido al concepto de energía en el griego clásico, ¿no? Entonces la libido, es decir, el sexo es energía. Y la energía se puede canalizar, el hombre canaliza la energía en sí mismo, igual que puede canalizar la energía eléctrica, pues en fin, hacia un determinado enchufe, un determinado artilugio, una radio, una televisión o lo que sea, una bombilla o lo que sea. Entonces, cuando no tienes un objeto sexual, y yo en estos momentos pues no tengo un objeto sexual directo, al que pueda tocar, al que pueda palpar, al que pueda olfatear, al que pueda besar, al que pueda hacer el amor, pues canalizo esa energía pues hacia otras cosas.
Sí, pero yo te pregunto...
Es decir, sublimo, eso se llama sublimar, ¿no?
Pero sublimo. Que si te vas a seguir sublimando toda la vida o si le has dado un fin a esta sublimación.
Bueno, vamos a ver, es que aquí ya debería entrar en intimidades, ¿no? Vamos a ver, porque...
Bueno, es que sabes que lo único que interesan son las intimidades, en realidad.
Bueno, eso a los que ven la telecaca.
No, hombre, no, intimidades de un cierto vuelo, no la telebasura.
Las intimidades tienen que tener un vuelo íntimo. Sí. Yo, por ejemplo, mira, ahora ya que estamos en el radio, y sí, lo digo con todo el afecto del mundo a nuestro común amigo Federico Jiménez Los Santos, yo antes, bueno, cuando me despertaba prontito, a las 7 de la mañana o así, bueno, me despertaba, me iba a duchar, en fin, hacía mis abluciones, mis cosas ahí en el cuarto de baño y tal, y entonces bueno, ponía siempre el programa de Federico desde la mañana, ¿no? Uh-huh. Y era el momento en el que Federico, bueno, se explaya, sí, como Federico es, hablando de política, sí, ¿no? Y la verdad es que estaba acostumbrado a eso. Y ya luego, pues bueno, como normalmente, pues estaba en el baño media hora, 3/4 de hora, tal, y ya luego me iba y ya no seguía oyendo Federico. Y ahora, como me levanto más tarde, porque también me duermo más tarde, pues resulta que coincido con la fase rosa, digamos, sí, del programa de Federico, que en la cual tú apareces además a veces.
¿Yo?
Sí, bueno, es una especie de parte del programa Popurrí, el magazine, donde a veces se habla de cosas de estas del corazón, de cosas...
Bueno,
digamos
que hay una parte rosa y luego ya hay la última hora es dedicada a cultura.
Ya, bueno, pues a veces incluso te oigo a ti.
Sí.
Pero me sorprende mucho la parte esa de prensa rosa de Federico.
Que lo sabe todo.
Me sorprende una barbaridad,
que
lo sabe todo.
No, es una cosa increíble, increíble.
Vamos, es como si fuese una portera.
Sí,
con perdón de Federico y con perdón de las porteras, ¿no?
Sí.
Y yo me pregunto, pero bueno, ¿cómo es posible que este hombre tan culto, que sabe todo de todo? Porque la verdad es que Federico es un cabezón, que lo tiene todo en la cabeza. La historia, la literatura, la filosofía, la historia del comunismo, la política, los pormenores de la vida de los políticos, la banca, la economía, de todo.
Pero porque le divierte, es su manera de relajarse.
Ya sé que le divierte, pero es que lo que no entiendo es que le divierta. Es que me sorprende muchísimo eso. No entiendo que a nadie le diviertan esas cosas. A mí no me divierten nada, pero nada, que me parecen mortalmente aburridas.
Lo que has tenido es un arte para escabullirte de mi pregunta digna.
No, señor, iba a llegar a ella. No, entonces...
Digna de un político.
Es más, iba a hacer una confesión que seguramente a todos estos que mitifican mi actividad sexual, pues les va a sorprender mucho. Bueno, yo la verdad es que en estos momentos y desde hace, en fin, un tiempo largo, casi 3 años, yo soy una persona fiel. Yo soy una persona que solo tengo relaciones sexuales con una mujer. Y entonces de esa mujer, pues en estos momentos, por el dichoso confinamiento, pues estoy apartado, ¿no? Y entonces pues no pienso en otras mujeres, es decir, no puedo estar con ella, pues ya está, pues no hay sexo, no pasa nada. Oye, mira, nena, fíjate que ya lo sabes de sobra, yo me tiré nada menos que la vez que más tiempo seguido estuve en la cárcel, fueron 11 meses, 11 meses con el agravante de que en aquella época no había vis-a-vis. ¿eh? Lo único que podía hacer era ver a quien entonces
pues
era
ahora,
mi novia en
el
locutorio. Ahora no hay, no, bueno, ahora porque por el coronavirus.
Claro.
Ya, vale, bueno, pero en aquella época ni por coronavirus ni por la gripe, vamos, por nada. Y además yo tenía entonces 20 años, 20, 21, imagínate, ¿eh? Lo que significaba estar a esa edad 11 meses, vamos, no digo ya sin hacer el amor, sino que sin, vamos, si es que sin tocar ni de lejos a una chica, ¿no? Bueno, pues tampoco se hundía el mundo, no pasa nada, uno sublima, hace otras cosas, haces deporte, yo jugaba al frontón, escribes libros, yo he escrito un libro, he fundado la revista La Retaguardia, me he metido en Twitter, es decir, en estos momentos mi actividad sexual es Twitter.
Twitter.
No, Twitter, pues, bueno, pero lo que yo hago son tweets.
Son,
¿no?
Tweets, sí, sí.
Pero es que además se parece, en cierto modo, metafórica, alegóricamente, es como a follar, dicho sea con perdón. Porque ¿qué haces con tweet? Revoloteas así, como el moscardón, y ¡paf! Y de repente largas un picotazo, ¿no? Sí. Son tres o cuatro líneas, en fin, un aforismo, una cosa simpática, antipática, insultante, elogiosa, graciosa, etcétera. Y entonces, bueno, digamos que hay un mecanismo de penetración a través de ese aguijón. A través de ese picotazo estás entrando en la intimidad de los lectores, que están tranquilitos en sus casas siguiendo el Twitter. Así que se parece bastante, ¿no? Se lo comido por lo servido.
Bueno, bien, bien, bien. Otra pregunta.
Además, ya sabes que mi filosofía es la de la resignación. Otra cosa que nunca he entendido es la indignación, porque la gente se indigna. Cuando se puso tan de moda eso de indignarse, bueno, el español es muy dado a indignarse, yo dije, pero ¿por qué se indignan? ¿Pero para qué sirve indignarse? Indignarse es perder el tiempo, indignarse significa que si hay algo que va mal, encima te haces mala sangre indignándote, pues resígnate, hombre de Dios, que ya se arreglará poco a poco, y si no se arregla, pues no pasa nada, tao, tao, tao.
Tao, 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 ¿qué te ha parecido la decisión de la cuarentena en los viajes en España?
¿A qué te refieres? ¿A que no se puede viajar de provincia en provincia?
No, 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 lo que han dicho, que he visto que lo has comentado en Twitter, de que sea obligatorio estar 15 días confinados.
Acabo de dejar un tuit sobre esto.
Eso lo acaban de decir, yo lo he escuchado en el telediario esta noche, o sea que si me viajas parece... y vuelves a España tienes que estar 15 días confinado.
Sí, me parece, vamos a revisar el rizo del disparate. Pues, bueno, imagínate, o sea, una persona agarra, llega a Barajas o a donde llegue y se tiene que encerrar 14 días en un hotel, o caso de que tenga aquí un amigo o una novia o algo así, en casa del amigo o casa de la novia, sin salir. Bueno, pues ya se le han acabado las vacaciones antes de que pueda salir.
Bueno, todavía
de casa,
peor,
¿no?
Porque imagínate que yo me voy a, que Italia, por ejemplo, dice lo mismo, es decir, yo me voy a Italia, me paso 15 días confinada en Italia, vuelvo a España y me paso 15 días confinada en
España. Sí, o sea, un fin de semana se convierte en un mes.
Me parece que es una manera de prohibir los viajes.
No, es que, efectivamente, lo que quieren es prohibirlo todo. Nos quieren inmovilizar. Esto, mira, yo ya empiezo a caer de lleno en lo que Umberto Eco llamaba el síndrome del complot. Esto es un complot y aquí hay una serie de personas encabezadas por el ser más siniestro. Hoy lo he proclamado así en uno de mis tweets de la historia universal, el mayor malhechor de la historia universal. No por las cosas que haya hecho directamente, es decir, porque hay malhechores que, pues no sé, como Hitler, que cometen barbaridades, o como Mao Zedong o tal, o como Jack el Destripador, digamos, pero en cambio hay malhechores que no parecen malhechores, pero en cuyo caso las repercusiones de sus actos, de su filosofía tal, pues son devastadoras para la historia de la humanidad. Por ejemplo, Keynes, por ponerte un ejemplo, que es el que nos adjudica a la socialdemocracia el llamado el estado de irresponsabilidad, que es lo que se llama mal llamado estado del bienestar, etcétera, etcétera, malhechores, ¿no? O como Popper, que es capaz de defender la democracia, lo que hace es cargarse la identidad de los pueblos, el genius loci, y convierte la democracia en una religión, e inventa la globalización, que es en definitiva el vector que nos ha conducido a esta pandemia. Bueno, entonces, el mayor malhechor de la historia de la humanidad para mí, sin duda alguna, es Bill Gates. Bill Gates yo lo llamo el anticristo, yo lo llamo la bestia 666, ahora sabemos perfectamente que hace dos o tres meses en una reunión, que además, en fin, está grabada, está televisada, está en vídeos, está por todas partes, bueno, ya anunció lo que iba a pasar. Todo esto estaba más o menos planificado y entonces efectivamente lo que quieren es convertirnos a todos en esclavos, convertirnos a todos en inmovilizarnos. Eso es lo único que explica, esa es una hipótesis, la hipótesis del complot. La otra hipótesis es que se han vuelto todos locos, porque claro, claro, no, sí, bueno, al menos los políticos, al menos los políticos, porque es que esta medida que tú dices no es que la tomen solo los españoles.
No,
es que la van a tomar los ingleses, ya la han adoptado, los franceses, en fin, todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces se han vuelto
todos locos.
Bueno,
y en China también.
Wow, China también, efectivamente, todo el mundo. Entonces, hombre, esto da que pensar, porque es raro, a lo mejor resulta que el coronavirus, más que un virus pulmonar, es un virus mental, que afecta sobre todo a los políticos, cuyo sistema inmune pues es más flojo que el de los demás, y se han vuelto todos locos porque es imposible, inconcebible, que por una parte pretendan fomentar el turismo. Mañana, por lo visto, la Unión Europea va a decidir, bueno, la nueva política de fomento del turismo, que consistiría, y lo ha pedido Alemania, y lo ha pedido Italia, y lo ha pedido España, y lo ha pedido Francia, en fin, los cuatro grandes del turismo, digamos, abrir unos corredores aéreos
entre
que
Europa,
permitan reactivar entre esos países, pues el turismo ya este verano, ¿no?
Sí, además lo habían anunciado ayer a bombo y platillo y al mismo tiempo establecen lo de los 15 días de confinamiento. Es que es incomprensible.
Claro, pero es que al mismo tiempo esos políticos dicen lo otro. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Estamos viviendo en el disparate más absoluto, vamos, estamos rizando el rizo del disparate, ¿no?
¿Qué opinión te merece, padre,
pero tema... oye, por último, y cierro, sí. ¿No? Es que además también esto ya me enteré con terror hace dos o tres horas, con terror, no, con horror, que el gobierno pretende pedir una nueva prórroga
de
cautiverio, como yo lo llamo,
de un mes,
o sea, hasta finales de junio, sí. Pero bueno, pero vamos, espero que en este caso ya los políticos reaccionen. Espero que dentro del propio Partido Socialista, los varones o quienes sean, en las autonomías y tal...
No creo, porque ya ha dicho Arrimadas que tiene su apoyo para el mes de... O sea, que yo creo que tienen mayoría para conseguirlo.
Bueno, yo espero que no, porque, mira, la gente está empezando ya, en fin, se está colmando la resistencia de la gente, la paciencia de la gente. Ha habido ya hoy varias manifestaciones, por lo visto, contra el gobierno en distintos lugares de Madrid, cada vez sale más gente a la calle. Yo, todas las personas con las que hablo están indignados con este estado de cautiverio, pues sin ir más lejos, ayer en la peluquería. Las personas que pasaban por la peluquería estaban también indignadas, o sea, que no, que yo creo que se va a producir tal indignación popular que el gobierno va a tener que frenar, creo, pero bueno, a lo mejor el que estoy loco soy yo.
Eso nunca se sabe, ya, con las locuras. Quería saber qué opinión te merece.
Ya sabes el chiste del individuo que estaba, en fin, un poco locatis, y que fue a ver al psiquiatra.
Sí.
Y este individuo, el enfermo, estaba convencido de que estaba lleno de moscas, de que las moscas, y fue al psiquiatra y dijo, doctor, mire, es que estoy lleno de moscas. Y el doctor dijo, bueno, pero no me las eche usted encima.
pues más o menos.
Pues sí.
Más o menos. El 5G, que tiene que ver con lo que decías de Bill Gates.
Bueno, el 5G, es decir, circulan también muchas informaciones. Claro, yo ni casi nadie puede verificar en qué medida son informaciones veraces o
es
son...
Es que hoy ha salido un vídeo alucinante de Juliette Binoche, la famosísima actriz que tiene Instagram millones y millones de seguidores, que ha dado permiso para que publicaran en su Instagram un vídeo de una persona que dice que, a propósito de lo de Bill Gates y la vacuna, que lo que están haciendo es intentar, a través de la vacuna, instalar un microchip a todo el mundo que se vacune.
Ah, bueno, pero eso ya es un proyecto viejo.
Ya, pero digo que Juliette Binoche...
Bueno, pues es la marca de la bestia. Es lo que escribió el apóstol Juan en el Apocalipsis, en Patmos. Es la marca de la bestia. Ponernos un microchip en la muñeca o donde sea, por lo cual ya el control es absoluto. En todo
pero
momento
en este caso
lo
te lo inoculan a través de la vacuna del coronavirus.
Bueno,
es lo que están diciendo,
pues,
que
sí,
ya
bueno,
es
pues,
una cosa como que...
Habrán perfeccionado esto. Pero vamos, yo tengo un informe científico, avalado por científicos muy prestigiosos, que probablemente lo voy a publicar en La Retaguardia, si no en el próximo número, en el siguiente, donde dice que la incidencia del coronavirus es mucho mayor en los lugares donde hay más descarga electromagnética, más telefonía
y
móvil.
Y donde hay 5G,
que concretamente, es que eso es el 5G, y que el 5G es, entre otras cosas, pues un mecanismo, una estrategia, una herramienta pues para infectarnos a todos y que todos estemos sometidos a control.
Mañana se publica La Retaguardia, a las 12 de la mañana en punto.
A las 12 en punto del mediodía, como cada miércoles, puntuales.
Séptima entrega.
Las corridas de toros y la retaguardia son las dos únicas cosas puntuales que hay en este país.
Séptima entrega, padre.
No, señora.
¿Cómo?
Vaya, hombre, octava entrega.
No.
Sí.
Ah, no,
sí,
séptima entrega de mis diarios. Octava entrega de, es verdad, sí, claro. Octava entrega de la retaguardia, exacto. ¿Y
sí.
cómo lo lleváis, tú y la señorita Nouvelbach?
Hombre, bueno, ya está ya casi vista para sentencia, sí. los últimos toques esta noche, mañana por la mañana, pero claro, quiero decir, lo que son las colaboraciones, lo que son los textos, están ya todos, bueno, revisados por mí, que fundamentalmente mi tarea es la de escribir algunas cosas y luego ir seleccionando los textos, este sí, este no, este tal, este cual, pero la tarea de montar la revista, la estructura de la revista, todo eso realmente es la señorita Nouvelbach la que lo hace, porque yo no tengo ni la más mínima idea de cómo se hace nada en Internet. Voy aprendiendo, ¿eh? Hoy he aprendido un par de cosas, por cierto. Pero bueno, hoy he aprendido a colgar en el tuit vídeos.
Pero padre, bueno, esto es impresionante.
¿No lo has visto?
No, el vídeo no. Ahora lo voy a
no solo eso, he aprendido a colgar mis columnas. Por ejemplo, la que hoy mismo he publicado en El Español.
Ah, eso sí lo he visto, pero pensaba que te lo habían hecho, la verdad. No tenía ninguna esperanza.
No, he aprendido, sí, es que he estirado.
Sí.
Y luego, pues también me habían enviado dos vídeos de estos que me llegan, bueno, buenísimos los dos. Uno, en fin, uno satírico, una especie de club de la comedia, no recuerdo los nombres de las personas que lo hacen, pues, en fin, tomando el pelo a los gorrones de la cultura, estos que se dedican, en vez de a producir, a crear obras, ya sé que tú estarás en contra, en fin, a pedir la mano, a limosnear, los pedigüeños, a pedirle subvenciones y todo esto, ese por una parte, y por otro, otro brutal, magnífico, verdaderamente muy, muy, muy bien hecho, en que, parafraseando la película esta de Rocky, ¿cómo se llama? Rocky, ¿no?
Rocky, sí.
Sí, pues una persona indignada, increpa a su hija en plena calle, pero es largo, el vídeo está en mi tweet, pero vamos, no solo está en mi tweet, está circulando por las redes a todo meter, estalla contra y denuncia, grito pelado ahí en la calle, pero muy bien hecho, todo lo que, en fin, toda la indignación que estas medidas adoptadas en España y en otros muchos países están suscitando entre la gente normal, entre la gente que todavía no ha perdido el juicio.
Bueno, pues
míralo, están
sí,
colgados.
Sí, claro, lo voy a mirar.
Que además destacan porque llevan foto.
Muy
nada,
bien.
Nada, me estás engañando.
¿Por qué?
Porque no has leído mi tweet.
No, sí,
hoy.
Sí, lo he leído. Estaba.
Pues sí, lo has leído,
verdad.
Has tenido que ver.
No, pero
videos.
No, hoy, hombre, es que o sea, cuelgas 40 tweets al día.
Sí.
No,
claro.
No es fácil, estar ya todo el rato leyendo.
Ya te he dicho que es mi actividad sexual.
Claro, bueno, pues eso, claro. O sea, que si eres excesivo en todo.
Era alta, pues también mi actividad tuitera es alta.
Claro, no, sí, me parece muy bien.
Oye, que ya, yo creo que si no es esta noche, ya mañana por la mañana estoy en 43.000,
Muy bien.
Seguidores. Sí, pero de todas maneras estoy muy desmoralizado, porque me he dado cuenta que hay gente que tiene, yo qué sé, millones, vamos. En cualquier caso, el espíritu de emulación, porque yo en un determinado momento me enteré de que...
No, desmoralizado no, o sea, tener 43.000 en un mes o dos que llevas es una barbaridad.
Nada, soy ambicioso. Mira, yo el espíritu de emulación me llegó, yo casi me metí en Twitter, porque, bueno, mi buen amigo Antonio Escotado, pues de repente un día hablando con él me dijo, a mi Twitter me ha salvado, de las redes, me han salvado la vida, me han salvado el ostracismo, tal, y yo ya tengo 50.000 seguidores. Y luego David Jiménez, mi buen amigo, pues me dijo que él tenía 100.000. Uh-huh. Y ya eso me dio mucha envidia. Digo, ¿qué cojones? Oye, venga, Escotado y David tienen el 1.50.
Pero es verdad que Escotado le volvió a poner en la onda, ¿eh?
Sí, no, es verdad. Pero hoy me he desmoralizado muchísimo porque me he metido en el Twitter de Escotado y he visto que no tiene 50.000, que ya tiene 62.000, es muy cabrón.
Bueno, pero Escotado lleva años.
Sí, ya lo sé, ya todo el mundo me dice eso.
Claro,
sí, pero...
esto es, bueno, hay que trabajárselo y tú te lo estás trabajando a pico y pala, desde luego.
Sí, pero vamos, pero no, estoy muy deprimido porque vamos, pon que crezca 500, 600 seguidores al día, Bueno, hasta que llegue a los 100.000 de David Jiménez, vamos, ya me he muerto de coronavirus
más
o de lo que sea.
Más tienes y más rápido va.
No creas, yo creo que se va ralentizando, ¿no?
Bueno,
es como el coronavirus.
¿Qué tendría que decir yo, que tengo 5.000 y en 4 años?
Bueno, ya, pero tú eres más joven que yo.
Sí.
Tú tienes más vida por delante. para crecer, ¿no? Y aparte de eso, tú tienes Instagram, tienes sí. Facebook, tienes, yo qué sé, LinkedIn, ¿no? ¿Cómo se
no,
llama
no,
eso?
No, no, no tengo, no, LinkedIn no tengo.
No, yo no tengo nada, yo solo tengo el Twitter y punto.
Bueno, padre, que buenas noches.
Ah, ¿ya se ha acabado?
Sí, pues llevamos pero 40 oye, minutos charlando.
Sí, pero yo creía que íbamos a hablar de libros y resulta que no.
Bueno, pero libros, si ya no lees, no te pregunto por libros.
Ah, pero he leído muchos.
Ah, bueno, pues entonces, venga, recomiéndame uno.
No, ya no, ya no, ya, ya, no? Ya, no, ya estoy en otra cosa, hoy ya hemos hablado suficiente vale. y ya está.
Vale, padre. Pues nada, buenas noches y estamos atentos a la retaguardia mañana.
Sin falta. Buenas
beso,
noches.
Chao, chao.
A tout le monde. Chao, chao. Chao.
A entrevistar a Ana Belén Santiago, programadora del Teatro del Barrio de Madrid, y Miguel Egea por un proyecto muy bonito que se llama La Plataforma La Cuba, que recoge alimentos para todas las personas que estén en situaciones complicadas en el barrio de Lavapiés. Y como os comentaba antes, pues vamos con una noticia, y es que los vecinos de Lavapiés responden a la emergencia social repartiendo alimentos en el Teatro del Barrio. Para saber un poquito más de esta cuestión, tenemos esta noche a Anabel Santiago, programadora del propio Teatro del Barrio. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y a Miguel Egea, vecino y voluntario. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches.
Y bueno, pues para empezar, comentadme cómo surgió la plataforma La Cuba, que distribuye alimentos desde el Teatro del Barrio. La Cuba, que viene a ser Lavapiés cuidando del barrio. Sí, pues contadnos.
Como acrónimo, ¿no?
Acrónimo,
sí.
Exacto.
Efectivamente, bueno, en realidad Miguel es uno de los motores por los que ahora mismo tenemos la suerte de acoger esta hermosa iniciativa, porque, bueno, y precisamente por ser uno de los motores, Miguel, mejor explícalo tú, te propongo.
Bueno, los motores somos todos los vecinos del barrio. Esto surge un poco a través del Club Deportivo Elemental Dragones de Lavapiés, que es un club de fútbol que hace trabajo de base con familias del barrio. Tiene a niños de más de 100 nacionalidades diferentes jugando, uh-huh, en diferentes ligas municipales desde hace más de 7 años. Y en este club se dan cuenta cuando empieza el confinamiento que, bueno, pues que hay muchas de las familias de niños del club que empiezan a pasar hambre. Y, bueno, Jorge, que es el presidente del club, tiene esta idea loca de intentar montar una especie de banco de alimentos en la minúscula sede que tiene el club en la calle Tribulete, menos de 30 metros cuadrados. Y esto pasa hace un mes y empiezan a repartir comida que llega a través de donaciones, y en ese momento había pues 5 o 10 familias que estaban solicitando ayuda. Y ahora ha pasado un mes después y a este proyecto pues se han unido muchísimos vecinos del barrio que nos hemos unido, y otros proyectos y otros actores importantísimos del barrio como el teatro. Uh-huh. Y bueno, ahora un mes después estamos atendiendo, ahora mismo tenemos a 460 familias a las que estamos atendiendo, que son más de 2.000 personas. Puede ser que la próxima semana podamos atender a 120 familias más que nos han pedido ayuda y todavía nos siguen pidiendo ayuda todos los días.
Y desde el Teatro del Barrio, Ana Belén, ¿qué es lo que hacéis? ¿Utilizáis los espacios o...?
Sí. Nosotros sobre todo lo que hemos hecho es abrir los brazos, ¿no?, a una iniciativa y a una circunstancia de alerta radical, ¿no?, en la que un barrio como Lavapiés, que está ha estado siempre nutrido por multiculturalidad de procedencias y de personas, pero también ha sido víctima de la gentrificación, y donde nosotros operamos como agente cultural intentando estar a la escucha, pues siempre ha sido nuestra voluntad ser un agente activo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, teniendo un teatro cerrado, porque ahora mismo el teatro está prohibido, ¿no?, la proximidad, juntar a gente, encontrarse ahora mismo no es posible, ¿no?, por esta urgencia sanitaria que vivimos. Entonces, cuando nos llegó esta petición de apoyo, consideramos que era una oportunidad maravillosa para subir el telón, para abrir nuestras puertas y para que los focos iluminaran ahora otros discursos, otras necesidades de la realidad que vivimos. Entonces, en realidad, hemos abierto el espacio al completo, lo hemos transformado y adaptado para cumplir medidas de higiene, de distancia. Ahora mismo está replegado nuestro patio de butacas, está nuestro escenario lleno de unas tarimas, unas mesas que tienen alimentos, que tienen microondas, que tienen neveras, cajas, y bueno, que reciben las donaciones, las organizan y las reparten a quien lo necesita, ¿no? Gracias a como dice Miguel, un nutrido grupo de voluntarias y voluntarios, vecinos y vecinas del barrio que de manera tan generosa pues invierten su tiempo en estar habitando el barrio, el teatro del barrio de esta otra manera, ¿no?
Y el barrio del teatro, ¿no? Porque bueno, teatro del barrio, nunca mejor dicho, finalmente ya. Es el teatro que se ha puesto a disposición del barrio de Lavapiés, y esto es algo ya además clásico en la historia de los teatros, es decir, que en momentos de crisis, en momentos de dificultad, los teatros siempre han sido lugares que han acogido diferentes iniciativas.
Sí, a mí me gusta pensar que al final la razón por la que el teatro vive siempre en esa amenaza de crisis, pero nunca acaba de caer, es porque viene a ser como una especie de réplica de la asamblea popular, ¿no?, del lugar de encuentro y de la sociedad consigo misma, con ese espejo que proponen los artistas para mirar desde el lenguaje escénico pues qué vivimos, qué nos preocupa, dónde no conseguimos encontrar soluciones e imaginarlas desde el arte para luego pensarlas de nuevo, ¿no?, y debatirlas. Entonces, bueno, convertirnos en la plaza cubierta de Lavapiés me parece que es una hermosa imagen.
Miguel, esta plataforma reúne a diferentes colectivos y voluntarios que hacen posible que se ofrezcan cubas, entre comillas, es decir, cestas, para entendernos. ¿Qué tienen, qué llevan estas cestas?
Bueno, una cuba es una cesta de ayuda a la compra semanal de una familia. Uh-huh. Entonces, en esta cuba, lo que intentamos meter, piensa que nosotros, pues todo lo que damos viene de donaciones, uh-huh, ya sea tanto de producto como de dinero que luego lo gastamos comprando estos productos. Intentamos que sea siempre en el comercio local y, bueno, hacemos estas compras y llenamos las cubas de productos. ¿Qué productos tienen? Pues hay productos frescos, que pueden ser verdura, pescado, carne. Estos productos en general vienen de donaciones concretas, entonces van variando dependiendo del día. Y también hay pues productos básicos y no perecederos, productos higiénicos. Y luego tenemos un sistema muy bonito que te puedo contar, que es un sistema de madrinas. Las madrinas lo que hacen es que es un vecino del barrio al que, de las familias que nos han contactado pidiendo ayuda, pues cada vecino tiene 10 o 15 familias. Y este vecino se está poniéndose en contacto continuamente con estas familias y realizando un seguimiento de su situación. Uh-huh. Las ha amadrinado. Entonces, según este seguimiento, a cada vecino que tiene sus 15 familias amadrinadas, le damos 2 o 3 citas al día. Entonces, durante la semana y siguiendo pues unos criterios de prioridad, de sentido común, familias que tengan más urgencia, a las que hace más tiempo que no se le ha entregado ninguna cuba, o familias que tengan bebés, estos vecinos cada día otorgan, dan su turno a 2 o 3 familias de las que tienen y están en continuo contacto con ellas, conociendo su evolución. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite, por ejemplo, que las cubas tengan pañales cuando hay bebés y saber cuál es la talla de pañales y que nosotros el día antes podamos ir con las donaciones a comprar los pañales que necesita esta familia. Nos permite que cuando ha sido el cumpleaños de un chico, por ejemplo, le hayamos podido enviar una tarta de cumpleaños junto con su cuba.
Mm. Otro de los grandes proveedores de la cuba es el Banco de Alimentos del Barrio.
Sí.
¿Qué es?
Sí.
El Banco pues de Alimentos del Barrio.
Pues el Banco de Alimentos del Barrio es otro, es un grupo de vecinos con el que estamos todo el tiempo en relación y que ellos lo que han hecho es montar todo el sistema de captación de las donaciones. Entonces, ellas han estado en contacto con todo el comercio local, también con las grandes superficies que hay en el barrio, con proveedores, y han puesto en los comercios del barrio cajones solidarios. Estos cajones, la gente cuando se acerca a comprar puede dejar parte de lo que ha comprado allí o puede comprar específicamente para dejarlo en el cajón. Y también hay grandes donaciones que vienen, por ejemplo, pues de proveedores de Mercamadrid. Ellos lo que hacen es que lo centralizan de algún modo todo este trabajo de recaudar las donaciones y lo reparten entre diversos colectivos del barrio, porque aquí la cuba que está instalada en el teatro no es el único colectivo que estamos repartiendo en este barrio. Hay más asociaciones, está Valiente Bangladesh, desde Besawer se está repartiendo también, la Asociación Internacional de Senegaleses en España lo está haciendo. No,
sí,
no sé si
fin,
hay más
que,
colectivos.
Sí, que este eso, barrio. Que claro, hay varios, ¿no? Y la vuestra, Ana Belén, es una plataforma que nace con el objetivo de desaparecer lo antes posible, que es lo que habéis escrito en vuestro comunicado de prensa. Y claro, es curioso, ¿no? Porque generalmente las plataformas nacen con el objetivo de permanecer el mayor tiempo posible, pero claro, en este caso, evidentemente no. ¿Tenéis una previsión? Porque por lo que he leído, me parece que, claro, la situación va aumentando, a pesar de que la pandemia aparentemente está más controlada que hace unas semanas. Pero, sin embargo, la situación de falta de medios, de falta de trabajo, de dinero, en fin, de todo lo que ha supuesto esta crisis, pues todavía probablemente no ha llegado a su pico. Hablando de picos, ¿cómo hablan los políticos?
Sí.
¿Tenéis alguna previsión? ¿Qué es lo que podéis prever qué va a suceder y cuánto tiempo va a tener que estar abierta esta plataforma?
Pues la verdad es que no sabría decir si podemos, si tenemos datos o escenario claro para poder tener una previsión o poder tener una previsión optimista. Es cierto que de pronto tenemos como una crisis y hay unos datos que imperan en la información, en los informativos, en la actualidad, que tienen que ver con datos sanitarios, y ahora que parece que esos están más controlados, emergen los económicos y la verdad que bueno, evidentemente, como era bastante previsible, pues no son halagüeños y la grieta de personas vulnerables en nuestra sociedad se va agrandando y se va profundizando la situación de quienes ya lo eran, ¿no? Entonces, digamos que si pudiésemos imaginar un escenario a partir de la situación que tenemos hoy, parece que no es optimista, parece que esta demanda, esta necesidad de ayuda va a crecer y que se va a sostener en el tiempo. Nuestra vocación de desaparición tiene que ver con que el impulso es cortar una hemorragia, ¿no? Es el ser sensibles y empáticos a una necesidad e intentar colaborar en su subsanación desde los medios que tenemos, entendiendo que esto es una responsabilidad de las administraciones públicas y que son estas administraciones que de hecho tienen unos organismos de servicios sociales y unas instituciones diseñadas a tal efecto y, bueno, entendemos que están en un proceso de adaptación de recursos humanos, de instalaciones y económicos para su atención. Y estamos en un diálogo constante. Creo que puede completarme bastante Miguel, porque él sí que tiene conversaciones con las diversas administraciones en busca de encontrar, bueno, pues una transición a que sea la administración pública la que se haga cargo de esta situación, sin que eso sea óbice para que nosotras, de la manera que podamos y todo el tiempo que podamos canalizar esta generosidad y este apoyo, claro.
Miguel, porque vosotros, ¿qué necesitaríais ahora para, o sea, si pudierais pedir a los Reyes Magos, ¿qué pediríais para operar más serenamente, para ser más eficaces?
Bueno, ahora mismo decías que la plataforma nace efectivamente con la voluntad de desaparecer, y nace con la voluntad de desaparecer porque las administraciones públicas puedan ocuparse de todas estas crisis, de toda esta emergencia social. Pero también a la vez estamos creando una red de cuidados dentro del barrio, estamos consolidando, digamos, una red de cuidados dentro del barrio que no va a desaparecer. El Teatro del Barrio nos podrá acoger por un tiempo. El Teatro del Barrio es una sociedad cooperativa y no es un edificio público, no es un espacio público. Si nosotros continuamos con nuestra labor como Banco de Alimentos, necesitaremos hacerlo desde un lugar público, que en el barrio hay muchos y hay muchos vacíos. Estamos conversando para ver las posibilidades que tenemos y, si esto continúa, evaluando cada día pues la posibilidad de mudarnos a un espacio público. Si pudiéramos pedir, pues también tenemos que pedir donativos, porque, bueno, pues como contaba antes, muchas de las compras que se hacen para completar estas cubas se hacen a través de los donativos que nos llegan.
Y cómo, Miguel, aprovechamos, ¿no?, para decir cómo podemos donar, sí. Si es nuestro deseo.
Sí, pues esto ha sido gracias al Teatro del Barrio también. Podéis donar y además conocer nuestro proyecto entrando en plataformalacuba.org. La Cuba con B, es una cuba donde meter comida.
Sí.
Plataformalacuba.org. Allí se puede donar gracias al Teatro del Barrio, que ha habilitado su sistema de venta de entrada de una forma muy sencilla, porque compras cubas como si fueran entradas, igual que si compras una entrada online, y bueno, allí también está nuestro número de cuenta para poder hacer ingresos. La gente que viva en el barrio de Lavapiés puede donar a través de los cajones solidarios de los que hablábamos antes, que lleva el Banco de Alimentos del barrio, o acercarse en cualquier momento con la compra a la calle Zurita número 20.
Ana Belén, y a propósito de teatro, ¿cuándo pensáis que es posible para vosotros, entendiendo que es una sala pequeña, que estamos hablando del 30% del aforo, butaca sí, butaca no, en fin, todas estas condiciones, ¿cuándo pensáis que os va a ser posible abrir?
Pues mira, precisamente esta tarde estábamos haciendo escenarios viables, ¿no? Ahora mismo nosotras en el Teatro del Barrio somos 14 trabajadoras que estamos en un ERTE y que el teatro completa nuestros salarios para que no perdamos el habitual poder adquisitivo. Nos sentimos muy afortunadas y muy orgullosas de participar, de formar parte de un proyecto así, ¿no? Entonces hemos hecho una serie de escenarios porque queremos atender a nuestras cómplices imprescindibles, que es todo el tejido artístico, ¿no? Que el que pasa por nuestra sala, que es bastante peculiar para formar parte del territorio de lo alternativo, pues son también personas de cierta relevancia social, ¿no? Pienso en Bob Pop, pienso en Alberto San Juan, ¿no? Pero luego es cierto que también somos espacio de expresión y de generación de discurso artístico de otras creadoras y creadores que están en un lugar un poquito más límbico, vamos a decir, ¿no? Y con una situación más precaria. Entonces, hemos hecho hoy cuentas hemos generado escenarios de apertura con un tercio de entradas y pensando que tenemos una comunidad fuerte, con, muy implicada, muy, muy consciente de esta situación, contaríamos o pensamos en cierto apoyo. Estamos estableciendo también unos panoramas de las ayudas que desde las distintas administraciones están poniendo en marcha, que aún no hay cifras, pero bueno, más o menos hemos hecho un estimado. Y abrir en estos momentos para nosotras, pasando de 130 butacas a 42, que sería la cifra, con una entrada media de 16 euros que tenemos, realmente es una situación bastante compleja, si no inviable. Pero vistos los números, hemos decidido que, bueno, de manera objetiva no es viable, las pérdidas se incrementarían sustancialmente, ¿no? Pero queremos abrir esta conversación a nuestras compañías habituales y queremos enterarnos de cuál es su situación, porque para nosotras es muy importante que no pensar esto en solitario, ¿no? Uh-huh. Si lo pensáramos en solitario, no abrimos. Vamos a esperar a que pues se pueda ampliar el aforo o a que tengamos, digamos, un panorama más claro en el que sepamos exactamente qué ayudas existen y con esas ayudas pues generar un diseño económico de personas trabajando y de actividades que desarrollar. Pero queremos abrir esta conversación a las artistas porque no queremos bloquear, si nosotras somos su capacidad de poder trabajar y poder tener recursos, no queremos bloquearlo, ¿no? Entonces vamos a abrir precisamente mañana esa conversación, veremos qué nos cuentan nuestros artistas habituales y si hay voces que nos necesitan, pues actuaremos, claro, algo haremos. Si no abrimos el telón, tendremos que inventarnos otra cosa.
Bueno, para eso están los teatros, para inventarse cosas, ¿no? Y para, yo qué sé, para aprovechar el impulso del enemigo, en este caso,
sí.
El coronavirus, seguro que dará, por lo menos, frutos creativos. Estoy convencida.
Nos está generando
de ello.
Un desafío espectacular, ¿no? Uh-huh. La verdad.
Sí.
Pero bueno, para eso estamos, ¿no?
Sí.
Hay que pensar, hay que imaginar, hay que atreverse. Y quizás en los momentos más inestables es cuando lo de saltar pues parece más fácil, ¿no?
Bueno, Ana Belén, si alguien se atreve, aquí sois vosotros, ¿no? Comentábamos la semana pasada que probablemente era el único teatro abierto del mundo. No, nos equivocábamos, ¿no? Porque en Buenos Aires hay otro abierto para hacer mascarillas. Pero sí, si hay alguien que ha dado el salto ahora mismo, sois vosotros, abriendo a todos los vecinos el teatro. Y estoy seguro de que encontraréis una solución.
Ana, sí. Belén, Miguel, qué bonito lo que estáis haciendo. Muchísimas gracias por atenderme, por contárnoslo, por hacerlo y estoy segura de que las cosas irán bien, sí, y que con vuestra ayuda y la ayuda de tantísimas personas que están trabajando ahora mismo para idear maneras, vamos a salir adelante. Hacia un futuro hermoso.
Sí.
Que no tiene nada que ver con la nueva normalidad esta que dicen.
Yo también lo pienso. Pienso, vale, que puede ser una oportunidad. Muchísimas gracias a vosotras, a ti, por el espacio que nos dais, este hueco, este altavoz para contarnos, sin duda.
Anabel, Miguel, un abrazo fuerte y mucho ánimo y fuerza.
Muchas gracias, un fuertísimo abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y vamos ya con nuestra cita con Carla de Lala. Carla, querida, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Una semana más.
Una semana más y una menos de vida.
Y una menos, mira, sí. Ay, qué maravilla, me has recordado a María Félix, que cuando le decían, tú has sido, que María Félix, algún amante que la dejó, le dijo, yo habré sido una mujer más, pero tú para mí has sido un hombre menos.
Pues más o menos, pues por ahí andamos.
Por ahí andamos, pero ¿te acuerdas que la semana pasada ya estábamos tú y yo pensando que el día 11 nos iban a desconfinar? Pues fíjate, no. Fíjate dónde estamos.
¿Dónde estamos? a una semana o quizá 15 días todavía en la fase cero. y con un posible estado de alarma renovado durante un mes más.
¿En serio? Yo, bueno, eso
sí, señora,
yo no me había enterado.
¿No has visto el telediario? Ya
no,
te lo
no, no,
yo.
Que cuéntame. Ya, o sea,
sería hasta finales de junio, o sea, maravilloso.
¿Pero por qué? Sí, ¿por sí. un repunte o...?
No.
¿Porque sí?
Sí.
Así ya uno
es que
se ríe.
Todo buenas noticias. La buena noticia es que después de tantos días encerrados en casa y ahora sí. que en cualquier caso pues las personas están empezando a salir, podemos sí. llegar a tener problemas con la piel.
Claro, bueno, resulta que yo lo noto muchísimo, por ejemplo, en yo tengo dos hijas que son rubias. ¿Sabes que en 2 meses en casa se les ha oscurecido el pelo?
Claro.
Me he quedado alucinada.
Claro.
Están como castañas.
Es ese rubio de sol, que si no tienes el sol se va.
Es claro, entonces, tanto el pelo, como, o sea, lo veo, claro, en la piel no se nota tanto, pero por supuesto que la falta de vitamina D, de sol, en una exposición de repente de 2 meses de estar a la sombra y de repente volverte a exponer al sol, no sé, yo creo que esto
bueno,
no puede
ahora,
ser
esta
muy
semana
bueno,
tampoco,
¿no?
Esta semana tampoco hay tanto problema porque creo que va a llover en Madrid ininterrumpidamente sí. hasta la semana que viene. Estoy súper optimista esta noche, ¿eh? ¿Cómo ves? Porque es que
mira,
también la lluvia, digo, ala, venga, ahora a llover todo el día.
No es para menos, Ayanta, pero bueno, como nos sí. escucha toda España,
sí.
yo tengo amigos que están en lugares que ya están mucho más desconfinados que nosotros.
Sí, es verdad.
Y bueno, es verdad que hay sitios donde ya pues están planteando qué hacer con sus vidas, cómo volver a lo que llaman la nueva normalidad, que me aterra también
no
esta
lo digas,
palabra.
No hay que decirla. Está prohibido no. en Amelia Luz y en general en nuestras
me
vidas
alegro.
Decir esa palabra infecta.
Me alegro, es una sí. es una expresión
nada,
infecta,
no,
es verdad.
No hay ni que decirla, ni no, es que no hay que difundirla. O
no,
sea,
no
que la
difundirla.
Digan dos políticos no significa
eso
que
es.
Todos tengamos que hablar así.
Nosotras queremos ver no. a lo de siempre, que nos gustaba mucho nuestra vida, que sí.
Pues a eso vamos a volver.
Bueno, en cualquier caso, la desescalada ha empezado en algunos lugares de España y, bueno, aquí, quieras que no, pues ya salimos un poquito más que hace un mes, por lo menos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, pues, esta exposición a los factores externos, pues hay que cuidarla, ¿no? Y bueno, la buena noticia es que además ya tenemos a Ayanta peluquerías y centros de belleza como el que nos ocupa esta noche, que es Germán de Capuchino Goya, ¿no? Que vamos a hablar justamente con ellos, que son facialistas expertísimos, en concreto con su propietaria, Carmen, para que nos cuente dos cosas que a mí me parecen muy interesantes. Primero, cómo he titulado esta sección de cara al desconfinamiento, nunca mejor dicho, porque vamos a salir con la cara otra vez, sobre todo en algunas comunidades, al sol. Y luego también para que nos cuenten, ya de paso, qué medidas están tomando los centros de belleza que hacen faciales, que hacen tratamientos corporales, ahora que tiene que ser un poco en este modo pues de cuidados máximos, ¿no? Para que no haya contagios, para mantener a las personas separadas, y sobre todo para que los clientes no sientan miedo, ¿no?
Claro, pues entrevistamos a Carmen, ¿no? ¿Está
vamos
por
a ver
aquí,
qué nos
Carmen?
Cuenta Carmen.
Sí, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues mira, sí que es verdad que la gente, como tú bien dices, Carla, tiene esa necesidad también, ¿no?, de sentir que su vida sigue siendo normal, ¿no? Es decir, dentro de esta incertidumbre, ¿no? Queremos normalizar, con lo cual, bueno, pues nosotros ya como sector que no ya estamos abiertos, nos uh-huh. encontramos pues que al llamar al cliente todavía y bueno, pues le comentas, ¿no?, las normas que tenemos pues para que crear ese entorno tranquilizador, ¿no?, cómodo para que quieran venir y comenzar, bueno, pues a coger una cita, si no es ahora en estas semanas que todavía es como de preparar un poquito al centro, pero sí ya volver y comenzar, eso es, con sus faciales, ¿no? Al comentarles, bueno, pues que tenemos suerte como sector porque al tener en estética cabinas individuales, pues realmente vienen con su cita previa y pasan directamente a su cabina, donde, bueno, pues tenemos ahí la zona un poquito más localizada, donde tiene que dejar su bolso y todo como, bueno, pues más controlado, ¿no? Su camilla, por ejemplo, donde se va a hacer el tratamiento, pues es todo, se abre el paquetito de sabanitas individuales, pues para el momento, para cada cliente.
Ajá.
Toca ahora tomar unas medidas un poquito más extremas que si antes, bueno, pues ya contábamos con medidas en cuanto a higiene o detallitos, ¿no?, al máximo cuidado, pues ahora requieren, bueno, pues que el cliente mostrárselo un poco, ¿no? Pues aparte de sus guantes, de su gel, nada más pasar al centro, se le da una mascarilla para que también al tumbarse en cabina ponga su mascarilla hasta que ya, bueno, pues comenzamos con el trabajo, ¿no? Que por supuesto la persona que le trabaja, pues bueno, pues va equipada con la pantallita, que al final pues es todo muy incómodo, ¿no? No está ese contacto que nos encanta, claro, del contacto pues con las manos, con el personal. Pero como bien dices, es que vamos a tener que convivir con esto bastante tiempo. Es decir, entonces hay gente que lo está posponiendo un poquito para disfrutar de esos faciales y entregarse a su momento, ¿no?
Pero porque Carmen, los faciales no los vais a hacer con piel, quiere decir.
Sí, ya. Ahora esta semana hemos empezado a hacer depilaciones, ¿no? Porque, bueno, pues los faciales los vamos a dejar para la semana siguiente, cuando ya también sepamos un poquito, como hay esta incertidumbre, ¿no? El cliente, bueno, viene al centro, va viendo las medidas, un poquito que hemos tomado, ¿no? Y demás, y ya toma confianza, ¿no? Ve realmente, se sitúa. Y ya, bueno, pues se va animando a hacer esos tratamientos faciales. Pero como son con aparatología y demás, estamos haciendo protocolos donde, uh-huh, bueno, pues con las mascarillas se prepara un poquito, pues ese, como bien decías, ¿no? ¿Qué necesitamos ahora? Pues ahora sobre todo tratamientos de mucha hidratación, dar luminosidad y, bueno, evitamos lo que es, pues por ejemplo, el momento masaje y demás, que es, como dices, piel con piel. Ahora en este momento pues intentamos hacerlo, mascarillas, cóctel de serum, vitaminas y demás, y aparatología para preparar un poquito la piel, ¿no? Y es verdad que el cliente, pues bueno, tiene que sentir que está entregado, tranquilo, y bueno, pues durante toda esta semana todavía no hemos empezado con esos faciales por ver si empezamos en la siguiente fase.
Carmen, pero los faciales que vais a empezar la semana que viene, por ejemplo, se tendrá que quitar la mascarilla el cliente,
sí,
¿verdad?
Sí, por supuesto, eso es. Cliente sí. Cliente, vale. Tenéis un mascarilla hasta el pechito pues más descubierto.
Claro.
Y bueno, pues extremando al final esas medidas, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, es que a todos nos va a costar adaptarnos un poquito, que aunque tú veas que estás en un entorno seguro, ¿no?, por todas, uh-huh, esas medidas, pero quieres relajarte, llevas mucho tiempo donde hace toda esa rutina, ¿no? Está la gente, el cliente que viene, pues es cliente habitual, está acostumbrado a venir una vez cada dos semanas y hacerse, claro, disfrutar. Es como su paréntesis en el día.
Hombre,
entre,
claro,
ese ajetreo, ¿no?, y lo incorporas a tu rutina como el que va al gimnasio o un día descansa y va alterna, ¿no?, con amigos o tu momento de escapada, ¿no? Es como su momento de ir al centro de estética. Entonces, de repente se encuentra como él quiere ir, pero sabe que con ciertas medidas y cierto distanciamiento, pues todavía no está como completamente relajado, psicológicamente,
sí, pero también
no está entregado.
También te digo, Carmen, que lo digo porque yo, por ejemplo, pues por las características de mi trabajo, no he dejado de trabajar ni un solo día durante, uh-huh, que al final está uno preocupado, quiero decir, que manteniendo todas las medidas lógicas, sí, sin disparatarlas, las lógicas,
lo razonable,
y sí, tal, al final pues uno está preocupado pues un día, dos días, tres días, y luego al final pues uno se habitúa a esto y ya está,
y normaliza,
¿no?
todo eso. Exacto.
O sea que,
sí, sí. Y ahí es donde ya, bueno, pues el cliente está pues totalmente entregado, es decir, empieza su rutina, ¿no? Y ya, bueno, pues lo que tú dices, le citamos ya, va una vez, pues eso, cada dos semanas, cada 15 días, es un poquito el programa que tenemos ahora pues para otra vez comenzar. Y en esa rutina, pues en cuanto todos estemos incorporados a nuestra rutina habitual, se convive con todo eso perfectamente, vaya.
Carmen, además yo creo que lo necesitamos, porque vamos,
sí,
a mí nada me apetece más que después de dos meses, es que aparte de la piel, es que psicológicamente, pero
eso es,
yo necesitas. Creo que la piel también, ¿no? Después de estar en casa, yo qué sé, dos meses.
Sí, sí.
¿Tú ves las pieles más descuidadas o la gente se las ha cuidado en casa?
Sí, ha estado muy bien por este bombardeo de información que ha habido, ¿no? Uh-huh. Muchos tutoriales y demás, la gente se ha ido cuidando, pequeños hábitos, pero sí que, uh-huh, es verdad que cuando vienen, pues vemos esas pieles más desvitalizadas, ¿no? La piel más apagada, pues tienes la zona del contorno de los ojos, la zona de la ojera está más oscurecida. Como bien comentabais, es que incluso en el pelo tú has visto que el tono cambia. Hasta al final estos agentes externos también ejercen su acción. Es decir, el sol, todo te decolora un poquito más, ¿no? Estás en contacto, pues eso, el exterior al final te va cambiando la piel igual. Cuando estás dentro en casa, pues no te da el sol, la luz de manera igual, ¿no? Estamos sometidos a esos agentes internos, la luz, como decimos, pues el resto de las pantallas, los móviles, los ordenadores, la luz azul, que ahora dicen.
Sí, porque eso es importante, estamos todo el día bajo la luz azul, mayores y pequeños, y eso no puede ser nada bueno.
Nada bueno, al final, pues bueno, se nota cómo la piel también ha cambiado. Entonces, aunque hayamos tenido nuestra rutina para hidratar, es verdad que cuando tú vienes a cabina estás durante una hora utilizando pues concentrados, cócteles, que llamamos a veces, ¿no?, de varios serums donde llevan distintos principios activos, y siempre los cosméticos de cabina pues llevan mayores concentraciones, ¿no?, de principios activos. Es decir, porque luego, bueno, pues se venden las cremitas para casa, pero la profesional maneja, ¿no?, hay un margen ahí que controla ella, y entonces eso también ejerce una acción sobre la piel, es decir, te aclara, ves como la manchita, aunque es tarda, ¿no?, en aclarar la piel, pero te cambia el tono de la piel. Entonces ahora pues sí que vemos las pieles más desnaturalizadas, ¿no?, como si dijésemos más revitalizadas. Tú puedes notar cierto rojez o picor, ¿no?, es como ese disconfort en la piel, como que te las cuidado, pero que cuando utilizas, a lo mejor pues vas al centro y utilizas mascarillas, los serums, los concentrados, las cremas de una manera un poquito más habitual, esa calidad de piel, una piel como más nutrida, más hidratada, pues ese confort en la piel te dura durante más tiempo, ¿no? Y ahora, bueno, pues hemos tenido ese paréntesis, con lo cual todas vamos a ver esa que la piel está un poquito más oscurecida, ¿no?
Sí,
pero vamos, todas ponemos un poquito la rutina de nuevo de incorporar, si no es bien una visita al centro de estética, pero sí pues dejarte llevar por la opinión del profesional, ¿no? Pues incorporar, venga, pues hace falta vitaminas, llévate este serum, una mascarilla un poquito más concentrada que bajo el consejo de la profesional, pues a lo mejor puedes utilizar exfoliantes, ¿no?
A cada cual lo que le haga falta, ¿no? Exacto. El que necesite más nutrición, claro, claro.
La piel lo pide a gritos. Veremos todas como si, bueno, pues hacemos una buena ahora tratamiento de hidratación, que es lo que más tenemos ahora como protocolo, ¿no?, de este comienzo. Hidratación, nutritivo, todo lo que conlleve ácido hialurónico, que todas lo oímos muchísimo, ¿no?, y decimos, bueno, pues qué tan es tan importante. Pues al final, al ser es un componente natural de la piel que guarda, la molécula guarda muchísima agua, eso es, entonces eso se va perdiendo. Entonces, bueno, pues el aplicarlo en cabina y en los centros hace que tu piel pues tengas esa sensación buena, ¿no? Como que cuando te pones la crema y te dura, parece que te dura todo el día, esa sensación confortable.
Qué
y poco a poco, como dices, pues es el hecho psicológicamente de decir, he recuperado la normalidad en mi vida, en este sentido,
pues
¿no?
Vamos,
pues lo
allá,
necesitamos,
Carmen.
Muchísimo.
Muchas gracias, querida, y que vaya muy bien esta reapertura del centro Germain de Cappuccini.
Allí todas y todos poco a poco iremos retomando nuestros hábitos de belleza.
Está
también
en la calle Alcántara 15,
calle Alcántara,
y para pedir una cita, germaingoyamadrid.com.
Sí, eso es. Nuestros teléfonos están ahora, vamos, no paramos, pues para reorganizar las agendas y que haya pues ese espacio para todos, ¿no? Guardando ese margen de tiempo para que el cliente vaya y sienta como que el centro se abre casi exclusivamente para él.
Pues un lujo, Carmen. Muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Chao, adiós.
Carla, seguimos con más cosmética, esta directa de la China imperial, Dai Chun Lin.
Bueno, bueno, te tengo que contar esto porque, bueno, no sé si has visto en el guión los packagings
bueno,
de esta...
Bueno, no solo lo he visto, sino que los he tenido en casa yo.
Ah, bueno, los conoces, es que es absolutamente maravilloso. Una yo los conocí hace poco y me quedé totalmente enamorada, pero es que es una marca de cosmética que viene de 1628, siglo XVII. ¿Qué te parece? Yo eso sí que no lo sabía.
Increíble, son preciosísimos y además con unas texturas y unos olores muy particulares, pero nos van a hablar de ello, ¿no?
Nos van a hablar de ello, pero antes de nada es que me parece interesante comentar nuevas marcas de cosmética y dónde podemos adquirirlas, sobre todo ahora que estamos confinados, los que estamos confinados y no podemos ir a la tienda, pues lo podemos adquirir en su página web, ¿no? Pero me parece interesante hablar de productos cosméticos ahora, porque tú sabes que en periodos de crisis la cosmética siempre vende más. Y la cosmética siempre sale a flote.
Así, ¿eh? Sí, porque sí, es una... hay que animarse, ¿no?
Sí, de hecho, es curioso, hay un montón de anécdotas en la historia de esto, pero en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, es cuando más pintalabios se ha vendido en el mundo. De hecho, Winston Churchill, en un momento de crisis total, de suministros de todo tipo, pues llegaron a reutilizar las fábricas y las factorías para útiles que eran necesarios en ese momento, ¿no? En la guerra, etcétera, pero dio una especie de salvoconducto a la producción de pintalabios porque consideraron que era necesario para
social.
La población. Sí, porque era una forma de mantener a la normalidad entre las personas. Las mujeres, al pintarse los labios, era como que les devolvía a la normalidad de antes, ¿eh? Y eso un poco me parece que tenemos que promover ahora, ¿no? Que por mucho que nos falten un montón de cosas, entre ellas la libertad, que es lo más importante, o la salud, pues que tengamos ciertas cositas que nos hagan sentir bien y que nos quiten un poco esa ansiedad, ¿no? Y bueno, nada más hermoso que esta marca que proviene del cosmetólogo chino Dai Zun Lin y que es una belleza de la cual nos va a hablar Antonia Rubilla, que es su directora comercial.
Pues vamos allá, Antonia. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Bienvenida en A Media Luz.
Encantada de estar con vosotras.
Pues como le decía a Carla, yo hace un año o así me hice con uno de estos botecitos maravillosos, que era una crema hidratante, me parece, que tenía una consistencia así como un poco gelatinosa, o sea, no la consistencia...
El envase... Quizá podía ser la King Gel en un tono rosado con un olor muy agradable.
Puede ser, un olor riquísimo, sí, sí.
Que tiene aloe vera y una serie de componentes basados en la medicina tradicional china y como ha dicho Carla, que data del año 1628, la cual tiene historia en el libro, lo contempla el libro del Pabellón Rojo, que es un libro documental de la historia de la época imperial. Y cuenta cómo el emperador Shenzhen bajó hacia los lagos del sur de China, concretamente la provincia en Yangzhou, y allí fue a buscar a este cosmetólogo para que le preparara una serie de cremas y sobre todo los polvos de perlas, que es la base de estas cremas. Y se lo regaló a la emperatriz y a las concubinas y acabaron muy contentas con ello.
¿Y desde entonces hasta ahora?
Y desde entonces ya en la dinastía Min lo declararon la línea imperial cosmética y toda la alta burocracia pues la compraba pues, porque era la línea imperial. Acabó en la dinastía Qin, cuando llegó Mao pues todo se eliminó y hace unos años rescataron todas estas fórmulas magistrales y volvieron a producirlas.
Y, Antonia, ¿es una marca que se vende aún en China y se vende en todo el mundo o se vende solo en algunos lugares?
Se vende en China, en Japón,
¿sí?
En Hong Kong y en Corea y en Europa, que cogimos la distribución, se vende en España y luego a través de la web y a través de Amazon se vende a Europa.
La web que es daichunlin.eu, ¿verdad?
Sí.
Y también en Amazon, mira, no lo sabía, pues bueno, tienen que saber todos nuestros oyentes que lo pueden comprar aunque no estén en Madrid, porque la tienda está solo en Madrid, ¿verdad?
Sí, la tienda solo está en Madrid, sí hay...
En la calle San Lucas 11. Sí, por cierto, ¿la tenéis abierta ya o todavía no?
No, todavía no.
Bueno,
no,
pues se pueden adquirir en su página web y en Amazon.
Sí, sí, estamos vendiéndola mucho online porque ahora mismo creo que es la forma de le llega la crema impoluta. Las clientes ya nos conocen, estamos cogiendo clientes nuevos también. Son muy fieles a la marca, los que la han probado les gusta mucho y sobre todo... Los polvos, que digamos que es el producto estrella de Dai Chulín, porque son el polvo de perlas, la verdad es que te refuerza la estabilidad, la elasticidad de la perla y luego contiene unos minerales y aminoácidos como el selenio, el litio, fósforo, hierro, magnesio, yodo y zinc, etcétera. Y es muy bueno para la piel porque te reactiva tus aminoácidos.
A ver, para que nos entiendan todos nuestros oyentes, esta marca distribuye productos de maquillaje y cosmética facial, ¿verdad?
Sí, sí.
Todo lo que son cremas, hidratantes, desmaquillantes y maquillaje, ¿no?
Pero lo que sí diferencia de esta marca oriental a la occidental es que el maquillaje también te está tratando la piel.
Ah,
no solo es un maquillaje. Los labiales también te tratan el labio. Luego hay iluminadores para los párpados que te están tratando porque tienen componentes como aceite de almendras o polvo de perlas, repito, que es lo que te activa el aminoácido de la piel. Y los maquillajes también contienen contienen poliacocos y te hidratan mucho, te están tratando. O sea, ellos no, en la época imperial y basado en la medicina tradicional, no se comprende el maquillarte con algo que no te esté tratando la piel también. Te evita, por cierto, el polvo de perlas te evita la agresión solar y te protege mucho.
Ah, es protección solar también, sí, interesantísimo. Sí, sí,
sí. Y además luego uno puede reutilizar los botecitos maravillosos.
Bueno, es que ese packaging a mí me parece, mira,
porque
de verdad.
Son realmente porcelana china, ¿sí?
Sí, o sea, sí,
muy
sí,
bonito.
Sí, sí. Es que,
y hasta las cajas, ¿no? Donde vienen esas porcelanas, vienen en las cajas rojas maravillosas.
Sí, sí, sí. Son muy bonitas, es muy artesanal todo. La caja es laqueada, es muy bonita. Es digamos que es que quieren venderte una joya para tu belleza, ¿no?
Es una joya para tu belleza, es una joya para tu cuarto de baño, tu tocador. Y desde luego me parece un regalo originalísimo para sorprender a cualquier mujer, aunque los productos cosméticos son también para hombre, ¿verdad?
Sí, bueno, tenemos otra línea que es coreana, que es de hombre, pero es otra línea coreana, que es de Bonai, que es otra línea diferente, también de coreana, muy buena, vegana. Pero bueno, eso es otra...
Ese es otro programa.
Ese es otro programa.
Queridas, hasta aquí hemos llegado.
Pues muchísimas gracias, Antonia. Nos ha deslumbrado esta marca y esperamos que la conozca mucha más gente.
Sí, y debo decir, Carla, lo que ha dicho por el tema del confinamiento... Sí. Lo que no nos estamos dando cuenta es que con el uso de las mascarillas se puede producir alergias y dermatitis, que lo iremos notando.
Sí, sí,
por ello es muy esencial hidratar la piel y cuidarla en este momento que tenemos también, ¿sabes? O sea, que creo que es muy acertado.
Tiene una doble función, fenomenal.
Efectivamente.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Antonia. Gracias, Carla. Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Buenas noches.
Buenas noches.
Y todo media luz, que es un buñuelo amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Último cuento, nos lo va a leer Eva Guillamón. Y es una manera de daros las buenas noches, ya sabéis. Que nos vamos, pero que mañana volvemos puntualísimos a las 12:30 de la noche con Es Amor a Media Luz aquí mismo en Es Radio.
Sleep on, sleep tight.
hoy en la noche boca arriba?
When you turn off the light.
El testigo, de Jorge Luis Borges.
Sleep well, my love.
Rest en un establo que está casi a la sombra de la nueva iglesia de piedra, un hombre de ojos grises y barba gris, tendido entre el olor de los animales, humildemente busca la muerte como quien busca el sueño. El día, fiel a vastas leyes secretas, va desplazando y confundiendo las sombras en el pobre recinto. Afuera están las tierras aradas y un zanjón cegado por hojas muertas y algún rastro de lobo en el barro negro donde empiezan los bosques. El hombre duerme y sueña, olvidado. El toque de oración lo despierta. En los reinos de Inglaterra, el son de campanas ya es uno de los hábitos de la tarde, pero el hombre, de niño, ha visto la cara de Woden, el horror divino y la exultación, el torpe ídolo de madera recargado de monedas romanas y de vestiduras pesadas, el sacrificio de caballos, perros y prisioneros. Antes del alba morirá y con él morirán y no volverán las últimas imágenes inmediatas de los ritos paganos. El mundo será un poco más pobre cuando este sajón haya muerto. Hechos que pueblan el espacio y que tocan a su fin cuando alguien se muere pueden maravillarnos, pero una cosa o un número infinito de cosas muere en cada agonía, salvo que exista una memoria del universo, como han conjeturado los teósofos. En el tiempo hubo un día que apagó los últimos ojos que vieron a Cristo. La batalla de Junín y el amor de Helena murieron con la muerte de un hombre. ¿Qué morirá conmigo cuando yo muera? ¿Qué forma patética o deleznable perderá el mundo? La voz de Macedonio Fernández, la imagen de un caballo colorado en el baldío de Serrano y de Charcas, una barra de azufre en el cajón de un escritorio de caoba.